Hola, ¿cómo va? Buen día, buena madrugada. Comienzo del otoño. Edición del lunes 21 de marzo del 2022. Iniciando la semana 12. 3 y 3. Ahora, vivo, directo, a través de la 50 de la radio pública, a todo el territorio bicontinental e insular del país. Diario Nacional. Y estos títulos de tapa. El ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, expresó que las transformaciones requieren de la unidad de la coalición. El canciller consideró que las diferencias en el frente de todos en torno a la votación del acuerdo con el FMI en el Congreso no deben llevar a una ruptura, al advertir que las transformaciones necesarias para modificar la realidad productiva, laboral y social del país requieren de la unidad de la coalición. Cafiero señaló que un eventual quiebre de la alianza de gobierno también implicaría un divorcio muy grande de nuestra fuerza política con la realidad que hoy viven los habitantes de nuestro país. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, señaló que vamos a exigirles a los empresarios que retrotraigan precios que no tienen justificación. Vamos a exigirle a los empresarios que retrotraigan precios que no tienen justificación. El ministro de Desarrollo Productivo afirmó que el gobierno va a actuar con el peso de la ley sobre los sectores que en las últimas semanas implementaron remarcaciones y que van a exigir a los empresarios que retrotraigan los precios que no tienen justificación. Vamos a trabajar cadena por cadena. Vamos a comparar la estructura de costos con los datos que informen los empresarios y conformar una mesa de trabajo. Somos un gobierno de diálogo, pero si vemos que del otro lado no encontramos una respuesta adecuada y hay excusas o prácticas especulativas, vamos a actuar con el peso de la ley, sostuvo Culfas. Y agregó, lo que hay es el inicio de una nueva etapa donde vamos a procurar que esta volatilidad tan fuerte que hay en el mercado internacional y que se suma a los problemas que tenemos hace un tiempo largo no se agrave. El primer objetivo es estabilizar esta situación que está agudizada por la suba de los costos de las materias primas. En las últimas semanas vimos remarcaciones que nos parecen injustificadas e inaceptables y queremos discutirlas con la cadena para frenarlas en lo inmediato. Debemos señalar que va a haber hoy un encuentro clave con supermercados y alimenticias por el tema de la inflación. Recordemos que el viernes pasado el presidente Alberto Fernández había anunciado la puesta en marcha de una serie de medidas para paliar los efectos de la escalada inflacionaria. El titular de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, se reúne hoy junto con Roberto Feletti con las cámaras que agrupan a los supermercados y fabricantes de alimentos, y como habíamos apuntado en el comienzo del programa, buscarán retrotraer aumentos excesivos de la última semana y consensuar políticas. El plan que comenzará a tomar formar hoy parte no incluye medidas de shock. En el Ejecutivo lo descartan completamente, entienden que entre el volátil escenario internacional y la necesidad interna de acomodar algunos precios relativos, un programa de estabilización podría naufragar rápidamente. Por eso la apuesta para el gobierno, según ámbito financiero, es morigerar el impacto local del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y garantizar el acceso a un grupo de bienes claves de la canasta básica. El Senado debate esta semana en comisión la reforma del Consejo de la Magistratura. La Cámara de Senadores comenzará a debatir esta semana el proyecto que reforma la composición del Consejo de la Magistratura, con una reunión conjunta de comisiones en la que se pondrá a la vista el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo a fines del año pasado, luego que la Corte Suprema de Justicia declarara la inconstitucionalidad de la norma original sancionada por el Congreso en 2006. El Frente de Todos impulsa el tratamiento de la iniciativa que actuará sobre la composición del cuerpo de juristas que tiene el deber constitucional de controlar y sancionar, si es necesario, la actividad de los magistrados del sistema judicial argentino. El presidente recibirá a autoridades de empresas chinas y surcoreanas. El presidente Alberto Fernández recibirá hoy a las 11:30 en Casa Rosada a autoridades de la empresa siderúrgica surcoreana POSCO. Se informó oficialmente. Por la tarde, 16:30, el mandatario se reunirá en la sede de gobierno con representantes de la empresa china Sijin Mining Group, junto al ministro de Desarrollo Productivo Matías Culfas y el gobernador de Catamarca Raúl Jalil. Por su parte, el jefe de gabinete Juan Mansur recibirá a las 16 al gobernador de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella. Además, el ministro de Desarrollo Productivo Matías Culfas brindará a las 15 una conferencia de prensa en la sede de su cartera. En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero, tendrá una reunión con el embajador de Bélgica, Karl Daene, a la hora 11. Derecho al olvido. Natalia De Negri asegura que su demanda contra Google busca preservar sus derechos como víctima. La conductora y productora de TV, Natalia De Negri, aseguró que su demanda contra Google no interfiere con la libertad de expresión, porque no pido que borren los videos del escándalo mediático de los años 90, conocido como caso Coppola, explicó, sino que se los desvincule de su nombre y se respeten sus derechos y garantías como víctimas de delitos. Quizás lo mío sirva como el inicio de un gran debate que se debe dar en Argentina y que es tendencia mundial sobre el derecho al olvido y la regulación de los buscadores de páginas de Internet, dijo a la agencia de noticias Telam. En La Plata, arrastró a un inspector de tránsito para evitar control vial, se fugó y luego lo detuvieron. Un automovilista de 20 años quedó detenido tras intentar descartar el vehículo en el que se trasladaba al pretender evitar un control vehicular en la ciudad de La Plata y atropellar a un inspector municipal de 49 años, quien resultara gravemente herido. Ayer domingo por la madrugada informaron fuentes de la fuerza. El hecho ocurrió en la intersección de las calles 3 y 50, en la zona de la Plaza Moreno de la capital bonaerense, cuando en el marco de los operativos de control vehicular, los agentes municipales hicieron ingresar al corredor vallado por conos a un vehículo marca Fiat Siena de color negro con vidrios polarizados. Ante esa situación, voceros de la fuerza indicaron que el conductor del automóvil, identificado como Tiago Viliani, 20 años, intentó darse a la fuga y arrastró durante 3 cuadras al agente municipal que se encontraba en el lugar. Y Boca ganó el Superclásico tras 5 años en certámenes locales, y hacía 5 que no ganaba en el Estadio Monumental. Boca, con una gran noche de Agustín Rossi, aprovechó un error de River y con gol de Villa triunfó Núñez 1-0 para Bataglia. En el segundo tiempo se mostró personalidad y ganas, y al finalizar el partido los hinchas de River atacaron a los jugadores de Boca cuando Herrera dio el pitazo final. En otros encuentros, Rosario Central cayó en el Gigante de Arroyito 1-0 frente a Newell's. Eso determinó que fuera destituido del cargo de director técnico del canalla el Kili González. Y Gimnasia empató en el tiempo de descuento con Estudiantes 1-1, y eso le permitió a Boca llegar a la punta junto al Pincha Rata en la zona B. Complicaciones para los pagos. El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania dificulta las exportaciones argentinas de vino. Digamos que el conflicto bélico entre los dos países comenzó a impactar en las exportaciones de vinos argentinos a esos destinos, que explican alrededor del 3% del total de ventas al exterior. El vicepresidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, el sanjuanino Hugo Carmona, señaló que en estos tres primeros meses se frenaron exportaciones por un valor de $1.360.000 a Rusia y en mosto unas 1.300 toneladas y a Ucrania más de 4 millones de litros por $1.400.000. En base a datos oficiales, ambos países en 2021 concretaron compras de vinos y mosto por un valor de $13.200.000. Coronavirus. Hubo 1.227 nuevos contagios de coronavirus en la Argentina y fueron 11 las personas que fallecieron, con lo que suman 127.494 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 9.007.753 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. De la cartera sanitaria agregó que son 689 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías del 39,2% en el país y de 40% en el área metropolitana de Buenos Aires. 8.812.506 pacientes recibieron el alta y 67.753 son casos confirmados activos. Ayer se reportaron en la provincia de Buenos Aires 507 casos. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, 249. En Misiones, 215. En Córdoba, 105. Santa Fe, 12. Entre otros estados. Crisis en Europa del Este. 10 millones de personas dejaron sus hogares por la guerra en Ucrania. Así lo informó un alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, quien señaló que entre las responsabilidades de los que libran una guerra en todo el mundo está el sufrimiento infligido a los civiles que se ven forzados a huir de sus casas. Tras los dichos de Biden, China negó que haya enviado armas a Rusia. El embajador de China en Estados Unidos, Qin Gang, dijo que su país no envió armas a Rusia para usarlas en Ucrania, pero no descartó la posibilidad de que lo haga en un futuro próximo. Hay desinformación acerca de que China brinda asistencia militar a Rusia. Lo rechazamos, dijo el diplomático cuando se le preguntó en la televisora CBS si China podría enviar dinero o armas a Rusia. Propuesta de mediación. El embajador de Ucrania en el Vaticano cree que la visita del Papa pondrá fin a la guerra. La sociedad ucraniana cree que si el Papa viniera a Ucrania, la guerra se terminaría. Es un sentimiento colectivo y sincero, dijo el embajador ante el Vaticano, Andrei Yurash. En varias ocasiones, el pontífice llamó a poner fin a la repugnante guerra de Rusia contra Ucrania. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Tres horas 17 minutos del comienzo del otoño en la Argentina. Y se fue el verano nomás. Ay, mi Dios. Modo lunes. Hay un modo viernes y un modo lunes. Abrimos las puertas a la gran madrugada del país. Y llegamos. llegando al país a través de nuestra nave insignia LRA1 AM870. Y nosotros, desde la esquina más federal de Córdoba, Santa Rosa 241, esquina General Paz, estudios centrales de LRA7, Radio Nacional Córdoba, AM750, FM100.1, el aire que nos une. Con el resumen informativo de las últimas 24 horas, con la producción periodística de las y los compañeros de las 50 de la Radio Pública, sin descartar el aquí y el ahora, lo que pueda suceder en este momento. Aquí cantando presente, iniciando una nueva semana, un nuevo encuentro entre ustedes y nosotros. Nos alegra reencontrarnos, nos da mucha felicidad estar en la radio pública, nos da mucha felicidad hacer nuestro trabajo, que es el de comunicar con responsabilidad y seriedad. Además de una muy buena selección musical, claro. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres. Mi nombre es Claudio Arellano, Claudio César para los íntimos, y ya me traslado a Maipú 555, a la sede de Nacional Argentina, donde se encuentra mi gran compañera, enorme profesional ella. Ella es toda dulzura, toda sonrisa, siempre bien predispuesta, con amor, con pasión, con fricción. Soria Ferraris, buen día.
Muy buena madrugada, feliz lunes, feliz otoño para todo el mundo, mi querido Claudio César. ¿Cómo estamos?
Muy bien, acá unido de una camperita, porque se sintió, a la tarde se sintió más frío porque había viento, tarde del domingo, pero bueno, se estaba despidiendo el verano, ¿no? No pasó la temperatura más de 21 grados, por la noche fue descendiendo, pero en rigor de verdad, tengo que decir, viento calmo, un viento casi calmo, tenemos una brisa del oeste, del sector oeste a un kilómetro, no se nota, está fresco, sí, fresco como un día otoñal, con 15 grados 8 por ahora. Así que no sentí el rigor del fresco, del frío, si vos querés, de estas primeras horas del otoño. Bienvenido el otoño, ¿no? Pero bueno, hay gente que seguramente debe estar saltando ya en una pata por eso, ¿no? Despidiéndose del calor. No es mi caso, quiero decirlo, ¿eh? ¿Cómo anda usted, mi querida?
Bien, tuve una tarde bastante complicada, recién te escuchaba con eso de la dulzura y si me hubieses escuchado esta tarde, no, mirando no el partido de Gimnasia Estudiantes, te digo que estarías diciendo todo lo contrario.
Bueno, es que está bien, es que uno, usted es una persona sanguínea.
Sí.
Y si no es sanguínea, bueno, la verdad, yo digo que cuando uno es sanguíneo, temperamental, está bien, tiene vida, y está bien que haya estado en ese estado, más que ustedes, tienen que romper esa racha, primero que nada, ¿no?
Sí.
Porque hoy la verdad que el empate fue harto merecido, por momentos una gran actuación de Andújar que salvó varios goles, pero esto de empatar ahí en el tiempo de descuento con tanta angustia, ¿no? Y cuando se le escapa a Andújar la pelota debajo del cuerpo, la pelota queda como rodando, vio, como haciendo un trompo. Menos mal que había alguien para meterla de Gimnasia, ¿no?
Absolutamente. Apareció San Ramírez en ese instante que estaba donde tenía que estar, Orellano. En un momento, te digo, me olvidé que mi mesa era de vidrio. Y cuando reaccioné dije, menos mal que no le di con más intensidad porque, bueno, si no terminaba mal. Pero sí, realmente fue una tarde, te digo, para el infarto. Por lo menos para los hinchas de Gimnasia, que creo que fueron a los 96 minutos, ¿no? Faltaban segundos.
96, 97, estaban ahí en los finales.
Sí, no, tremendo.
Tremendo, pero además, digo, esta maldición que tiene que cortar rápido porque lo están ganando desde hace 17 años prácticamente, y no, salvo que me olvide de algún resultado, Pero sí que hace mucho tiempo no le ganan a Estudiantes, hace mucho tiempo. No sé si 17, estoy exagerando.
12 años.
12 años, en realidad. Sí. Así que bueno, hay que cortar esa racha. Están ahí, cerca siempre, cerca. Tuvieron más cerca la vez pasada con el 4-4 que ganaban 4-2, ¿no?
Eso fue tremendo.
Pero este partido, qué bárbaro, Gimnasia no jugó, porque Gimnasia venía cacheteado en las últimas fechas, ¿no? Había sufrido dos goleadas, había empatado con Argentinos. Digo, bueno, este era el partido para reivindicar. De alguna manera logró reivindicarse Gimnasia, hizo un gran partido. Estudiante tiene un gran arquero con mucha experiencia, ya, si bien Andújar ya es un señor de 37, 38 años, que es un tipo re joven. Bueno, o sea, es un tipo con mucha experiencia en el arco Estudiante. Y hoy atajó, como tiene que atajar el arquero nunca, como lo hizo hoy Rossi con River, ¿no?
Sí.
Más o menos parecido. ¿Cómo grité el gol hoy, Sonia?
Sí, me imagino.
Hice lo tuyo de pegarle puños al escritorio de la computadora, porque si no tiro todo abajo, en serio. Yo pego un puñetazo de los míos y volteo el tablero, volteo la computadora, volteo todo. Lo que sí grité, y lo grité con toda mi alma, ¿no es cierto? Fue un desahogo ese gol de Ville y pudimos haber ganado por más. Después lo vi bastante calentito Gallardo, ¿eh? No hizo una autocrítica. Él siempre dice que ellos tuvieron más oportunidad, lo de siempre, ¿no?
Claro.
Tuvieron más oportunidad que si no fuera por el arquero. Bueno, para eso está el arquero de Boca, perdón. Para eso está un arquero, digo, para salvar goles. Digo, y hoy se consagró Rossi. Yo que lo he cuestionado tanto a Rossi, y que en este último tiempo venía atajando penales importantes, había morigerado, digamos, mi actitud hacia Rossi. Pero hoy debo decir que hoy se transformó en el gran arquero de Boca que yo esperaba, ¿sí? Cuando se gana un clásico de esta estatura, hoy Rossi se consagró con su actuación. Se consagró porque fue el factor principal para el triunfo de Boca, además del gol de Villa. Pero atajó todo Rossi, todo. Midió bien cada ataque de River, salvó dos goles a dos embates de Julián Álvarez, que es un delantero excepcional, lo salvó Rossi, un cabezazo en contra del defensor de Boca Zambrano, que Rossi la saca al córner. Ese cabezazo es palavecino que todos los de River gritaban el gol del empate ya casi sobre la hora, con 4-0 la manda por arriba del travesaño. No, excepcional Rossi, quiero decir. Y lo celebré. ¿Qué quiere que le diga, Sonia? Lo celebré. Hay un amigo mío, un ex productor de radio, que hincha River, me decía, ustedes, un equipito, que esto y que el otro. Y le contesté, mira, muy simple, a llorar al campito, goles son amores. Nada más.
Absolutamente, es así.
A llorar al campito. Basta con que nos salvamos, que somos el equipito que nos vinimos a cuidar. No, flaco, goles son amores. Los partidos se ganan con goles. Es decir, si hoy no empataba San Ramírez, Gimnasia perdía. Entonces, pero fue tremenda la definición, porque la pelota hizo como un trombo.
Bueno, eso te iba a decir, ¿no? Nobleza no. Obliga, la figura, creo yo, del partido había sido Andújar, ¿no? Porque había salvado muchísimas situaciones. Y creo que una de las cosas que le jugó en contra fue que en el segundo tiempo Estudiantes tenía el sol de frente, ¿no?
Claro.
Y el arco justamente de Andújar tenía todo el sol justo en el momento del segundo tiempo y en el momento de la definición. Y según escuché al relator, hubo algo de eso, ¿no? Que,
claro,
que fue encandilado cuando se le escapa la pelota y queda, como decís vos, haciendo trompito y aparece Eric. Y bueno, termina de hacer lo que tenía que hacer, ¿no?
Pero previo a eso, en los minutos finales, una pelota en el travesaño también.
Sí, también.
Se pegó en el metal, yo dije, pero sí. La pucha, pero cómo estaba la cancha, cómo estaba el Cerrillo hoy, ¿eh?
Tremendo.
Estaba que hervía hoy el bosque, ¿eh? Así que bueno, gracias, Sonia, igual. Yo te tengo que agradecer porque estamos punteros con Estudiantes.
Claro.
Si no, Estudiante era puntero, ¿eh? No la íbamos a pasar bien. Yo sí, pero vos no la ibas a pasar bien. Así que ese empate a nosotros nos sirvió para alcanzar Estudiantes en la punta. Así que agradecidos, nobleza obliga, ¿eh? Así como usted me felicitó hace un ratito,
ajá,
yo la felicito a usted por el empate. La próxima tienen que ganar.
Dios
por favor,
escuche, no. Dios lo escuche.
¿Eh? Por favor. Por
bueno,
favor.
Y un beso. Yo quiero mandarle un beso grande a mi amiga Mónica, ¿no? Que es hincha de Rosario, que cayó ante Newell's.
Ah,
a mi
sí.
amigo Mario, que es hincha de Independiente, que cayó frente
ante
a Racing.
Racing.
Claro, pero bueno, son cosas que pasan, ¿vio?
En casi todos los clásicos han perdido casi todos los locales, ¿eh?
Exacto, sí, señor.
Impresionante fue esta fecha, impresionante realmente. Bueno, Más allá de que hoy casi rompes tu mesa, digo, ¿cómo fue el fin de semana?
Bueno, claro, primero fue con ese con esa en el travesaño, ¿no? Ni hablar. Sí. Ahí fue el primer golpecito y después sí. Los 4 o 5 golpes que vinieron con el gol, pero no alcancé a romperla. Pero bien, fue un lindo fin de semana, fue un fin de reencuentro con gente amiga que hacía tiempo que no veía. Y bueno, pudimos concretar, pudimos dejar de postergar. Hay que dejar de postergar, de posponer momentos, sí, Orellano, sí, sí, con la gente sí, que uno quiere, ¿no? Sí. Y con la gente con la que uno la pasa bien.
Exactamente, exactamente. Hay que dejar de postergar. Uno posterga y después nos lamentamos, ¿no?
Después viene una pandemia y te roba 2 años y decís, exacto, pucha, ¿no? Exacto, ¿Cómo me hubiese gustado compartir más momentos con la gente querida?
Claro, claro, porque hemos perdido mucha gente querida en todo este tiempo, lamentablemente, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? La pandemia nos llevó gente muy buena, muy sí. buena y muy querida. A todos, a todas, a todes, nos han llevado gente muy, muy importante que era necesaria para que se sigan quedando y luchando aquí, ¿no? Así que bueno, contame cómo está el tiempo por allá, en Buenos Aires, Sonia querida.
Tenemos mucho viento, eso sí es del norte, no te digo que es viento frío, pero que se siente, ¿eh? Y bastante. Por lo pronto, la temperatura en este momento, con el cielo parcialmente nublado, es de 16 grados 3 décimas, la humedad del 65%, y el pronóstico está indicando un lunes, 21 de marzo, con 23 grados de máxima y cielo mayormente nublado. Atenti, Piu, porque por la noche se anuncian algunas lluvias.
¡Apa! Bueno. Acá te voy comentando. Ayer fui a ver a Sandra Peralta, quiero decirte, ¿eh?
¿Ah, sí?
No lo fui a ver al Negro Prat porque tenía que cruzarme toda Córdoba. Entonces el Negro, pobre, claro, me invitó y yo le contesté, le dije, Negro, no voy a poder ir porque si me tengo que tomar un taxi hasta la avenida Antártida Argentina, es que es cruzando inclusive la circunvalación, me voy a gastar mucha plata en taxi y realmente el servicio público de transporte no es el mejor acá. Y más los sábados. El tema era cómo volverme, no era tanto el ir. ¿Cómo volverme? Si ponele que el show terminara a las 12, ¿cómo volverme? ¿No? ¿Cómo conseguir un taxi? ¿Cómo conseguir un taxi que se vaya hasta allá? Entonces, bueno, terminé yendo a ver a Sandra, que llegué cerca de las 10. Empezó pasada las 10:30. Fue un gran alegrón estar con ella, con el marido, después de tanto tiempo, hacía mucho tiempo que nos veíamos, y me dio mucho placer además que acompañó a la pareja, una gran intérprete que yo no tenía conocimiento de ella, Flor Rivarola, que se dedicó a interpretar unos temas de bossa nova espectaculares, Flor Rivarola. Una gran intérprete, acompañada por el mismo Leandro Cassioni, el esposo de Sandra, y después Sandra realizándole el homenaje a Chabuca. Vivimos una noche muy particular, muy bonita, en un lugar muy bonito de Córdoba, más en el centro, ahí por la calle Paraguay al 300, esquina Boulevard San Juan. No voy a decir el nombre porque ya lo dijo Sandra cuando el otro día la tuvimos de visita, pero muy muy bien atendidos, he disfrutado un buen vinito, una buena comida, y verlos a ellos me llenó de felicidad. La verdad, muy feliz, porque después, una vez que pasó el show, todo, me senté un rato con ellos, y naturalmente nos fuimos contando historias de mucho tiempo que no nos veíamos, ¿no? Así que bueno, para eso también está bien ganado ese tiempo, ¿está?
Absolutamente, lo decíamos el viernes, ¿no, Claudio? También claro. ir a ver y escuchar música en vivo, reencontrarse con los artistas, nos nutre el alma.
Nos nutre el alma, claro, y te alegra mucho el corazón y te alegra la vida ver a estos queridos amigos. A Sandra hacía mucho tiempo, después le pregunté cómo le había ido en Río Cuarto, me dijo que les había ido bárbaro también, que ahí estuvieron acompañando a ellos dos grandes cantantes de Río Cuarto. Sandra vino muy sorprendida de la calidad musical de los artistas cordobeses, así que bueno, sorprendida bien, ¿no? Elogiándolas. Así que bueno, feliz por la visita de Sandra y de Leandro, y feliz por la visita del Negro Prat, que sé que le fue bárbaro. Sé que le fue bárbaro al Negro, fue mucha gente igual al lugar. Bueno, el Negro es un tipo que convoca mucho. Así que me alegro por la visita del Negro Prat también a la ciudad de Córdoba. 3:32, mi querida. Bueno, reiteramos datos del tiempo. Yo no, ya no ni recuerdo si los dijiste o no.
Sí, Claudio, querido, 16 grados 3 décimas. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 65% la humedad, con el cielo parcialmente nublado. Y decíamos que para hoy se espera una máxima de 23 grados, con cielo mayormente nublado, y a partir de la noche tendríamos las primeras lluvias del otoño.
Bueno, nosotros acá nos anticipa cielo nublado, mayormente nublado durante todo el día, en este lunes 21 de marzo, la actual 15 grados 6, 71% la humedad, presión 968 decimal 5, viento del cuadrante oeste a un kilómetro, visibilidad normal, cielo cubierto, y se espera una máxima de 24 grados para la ciudad de Córdoba este lunes comienzo de otoño. Una temperatura primaveral, otoñal o como se te ocurra llamarla, pero vamos a tener una máxima de 24. Vamos a dar a conocer ya, y ya empezamos con nuestra tarea informativa, las líneas nacionales, querida Sonia.
Los leemos en nuestro WhatsApp, como siempre, 11-65-84-0870, y los escuchamos a nuestros oyentes a través de la línea nacional. Hay 30 segundos disponibles desde todos los rincones del país en el 0810-222-0870.
Fernanda Casinelli me acompaña en la operación técnica aquí en los estudios centrales de Radio Nacional Córdoba. ¿Quiénes te circundan, Sonia?
Gabrielito Zeni nos pone en el aire en esta primera parte. Supervisa en el control central el señor Juan Carlos Díaz. Hoy nos produce y nos coordina Norberto Pacera y ha musicalizado nuestro diario Daniel Fusillo.
Muy bien, un abrazo a Norberto y agradeciéndole que va a estar toda la semana con nosotros en la producción periodística del Diario Nacional, en la edición y compaginación de las notas, nuestro benemérito David Eskenazi y naturalmente el hombre de relatores Pasión Nacional. Ah, vamos a pasar el gol de Boca en un rato, En un rato vamos a pasar el gol de Boca gritado por Víctor Hugo. Pero en un ratito también Gustavo Herr con toda la información deportiva, con toda la actualidad futbolística. Además, ya me alegré hoy, antes del partido de Boca-River, la gran goleada de Barcelona frente al Real Madrid, 4-0 en el Bernabéu. Qué paseíto que le dio el equipo de Xavi. Qué paseíto del Barça. Visca el Barça, Visca el Barça, señora. Bueno, vengo de una tarde brillante. Hoy estaba chocho, exultante. Todo lo deportivo me resultó como yo pensaba. Bueno, y me alegré por el empate de Estudiante. Me alegré por el empate de Gimnasia. Así que, bueno, sí, de Estudiante me alegré porque los alcanzamos en la punta. Bueno, 3:35. Vamos a comenzar ahora sí con el trabajo informativo, con la agenda periodística a la que tenemos acostumbrados a la audiencia. Y en este caso vamos a escuchar al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, hablando de la suspensión diferencial del 2% de los derechos de exportación de harina y aceite de soja. El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca anunció que se estableció la suspensión temporaria diferencial de 2% de los derechos de exportación de harina y de aceite de soja del decreto 790 del 2020, y que esta suspensión de estos derechos de exportación harán que vuelvan a 33% el porcentaje que ya las empresas le descuentan al productor durante una conferencia de prensa en la cartera agropecuaria. Julián Domínguez.
A los productores que se queden tranquilos, que la filosofía, el pensamiento y la acción de este ministerio es defender a la gallina de los huevos de oro de la Argentina. Ya al productor le están descontando el precio máximo. Y este es un beneficio transitorio que se suspende, que la administración de Alberto Fernández había otorgado en el mes de octubre del 2020 para lograr la estabilización del precio del trigo a niveles prebélicos y para facilitar que el trigo argentino no sea un elemento que incida y que afecte los productos derivados del trigo en la mesa de los argentinos.
Además, el funcionario volvió a descartar la suba de retenciones a otras exportaciones del sector.
El gobierno la viene descartando desde el primer día que yo asumí como ministro. Se los transmití a todos la opinión del presidente y el compromiso del presidente de no tocar las retenciones de maíz, de trigo, de soja y de aceite de girasol.
Bueno, ahí está la palabra de Julián Domínguez haciendo referencia a la suspensión diferencial del 2% de derechos de exportación de harina y aceite de soja. Habló el canciller Cafiero, como habíamos anticipado, las transformaciones requieren de la unidad de la coalición. El canciller consideró que las diferencias en el frente de todos en torno a la votación del acuerdo con el FMI en el Congreso no deben llevar a una ruptura, al advertir que las transformaciones necesarias para modificar la realidad productiva, laboral y social del país requieren de la unidad de la coalición. En una nota de opinión publicada hoy titulada Nos une la patria, Cafiero señaló que en un eventual quiebre de la alianza de gobierno también implicaría un divorcio muy grande de nuestra fuerza política, en referencia al peronismo con la realidad que hoy viven los habitantes de nuestro país. Habló Eduardo Valdés, diputado nacional, con la radio pública y dijo que sabemos que está el conflicto, pero la unidad tiene que prevalecer. El diputado nacional del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires se refirió a la necesidad de unidad dentro de la coalición gubernamental y reflexionó al respecto del mensaje del presidente del día viernes. La palabra de Eduardo Valdés.
Para construir la unidad hay que hincarle el diente al pensamiento, de eso no tengo nada, no tengo ninguna duda. Yo creo que estamos pasando momentos muy complejos dentro del Frente de Todos, pero fíjense que hoy se cumplen 9 años que el Papa Francisco, hoy lo entronizarían al Papa como sumo de los pontífices. Me gusta uno de sus principios liminares, que es la unidad es superior al conflicto, y creo que eso es lo que debemos construir. Sabemos que está el conflicto, pero la unidad tiene que prevalecer y debemos saber convivir con el conflicto dentro de un espacio político. Por eso somos un frente donde tenemos que aprender a convivir con las diferencias, porque sí, tenemos que contar cuál es el objetivo en común, y el objetivo en común era derrotar las políticas neoliberales que desde el año de diciembre del 2015 a diciembre del 2019 se implementaron en nuestro país, que trajo el endeudamiento que nunca visto en el mundo, no solo en este país, en el mundo, que un país, ni el Fondo Monetario en su historia lo tiene, que un país se endeude por 51 mil millones de dólares de golpe, que solo al final fueron 45 mil, pero con una capacidad para devolverlo en 2 años, cosa que era imposible. Y bueno, nos tocó tener que resolver este tema quizás más complejo de la gestión, junto con la pandemia. Bueno, digamos que ahora relanzamos el gobierno. Este relanzamiento tiene que ser, sin lugar a dudas, con esta cuestión de los alimentos, de que no puede ser que los alimentos no sean accesible a la mesa de los argentinos, a la mesa de los que nosotros representamos, terminar con esta corrida de la inflación que nos mata los contratos de alquiler. Creo que esta es la zanahoria que tenemos que ponernos juntos, los que alguna vez conformamos el Frente de Todos, y respetarnos nuestra diversidad. Creo que es eso, por eso me gusta traer ese apotegma francisquista, que la unidad es superior al conflicto.
Ahí está la palabra de Eduardo Valdés. Sabemos que está el conflicto, pero la unidad tiene que prevalecer, dijo el diputado nacional del Frente de Todos por la Capital Federal. Habló el asesor del gobierno bonaerense, Jorge Rashid, quien señaló que no creo en la fractura del Frente de Todos. El sanitarista y asesor del gobierno bonaerense opinó sobre la discusión interna de la coalición de gobierno sobre el acuerdo con el FMI y expresó que a veces se confunden movimientos tácticos con fracturas. La palabra del compañero Jorge Rashid.
Lo que estoy mirando es algo que obviamente puede preocupar por los escenarios futuros, no por los escenarios actuales, porque, digamos, yo siempre creo que el movimiento nacional expresa miradas diferentes, miradas que pueden ser, digamos, absolutamente incluso confrontativas por momentos tácticos, y que nos ponemos de acuerdo y nos juntamos y nos y nos aunamos como compatriotas en el Movimiento Nacional y Popular con objetivos estratégicos de patria, objetivos superiores. Y esto me parece que a veces se confunde porque creen que cualquier movimiento táctico es ya una fractura. Yo no creo en la fractura del frente. Fíjese usted, creo que los votos que puede haber habido son expresiones de algunos posicionamientos, quizás los llamaría yo incluso apresurados para el 2023, donde vamos a ir a unas pasos generosas, donde nadie puede estar excluido y donde si todos nos conservamos dentro del frente de todos e incluso lo ampliamos, que es una propuesta que tenemos muchos de nosotros, tanto por derecha como por izquierda, cuando que son términos que a mí no me gusta usar, pero si tenemos algunos sectores del lavañismo adentro, porque no tenemos lavaña adentro, y si tenemos algunos sectores, digamos, que expresan un socialismo adentro, ¿por qué no lo tenemos el Partido Socialista adentro? Bueno, estas cuestiones que hay que discutirlas, hoy están dirimiendo de alguna manera la necesidad de que sí, el Frente de Todos se organice, se institucionalice y tenga una conducción que totalice, cosa que a veces nos cuesta porque indudablemente el mayor aporte a este frente, que ha sido la visión estratégica de Cristina Fernández de Kirchner, no llega a totalizar, y obviamente también tenemos una historia gobernante del presidente, donde el presidente toma las decisiones, como bien dijo la vicepresidenta, tiene la lapicera, y esto, digamos, tiene que de alguna manera organizarse en un conjunto de sectores donde no puede faltar el movimiento obrero organizado en su conjunto, que ha dado muestras de unidad fenomenales en el último tiempo y de apoyo al gobierno nacional junto con los movimientos sociales, y esto tiene que traducirse en una fuerza política que exprese esa amplitud a futuro, porque los dos escenarios, tanto el no pago como la refinanciación, son dos escenarios muy duros para la Argentina después del vaciamiento, el viatrocinio que produjo el gobierno macrista en 4 años.
Ahí está la palabra del asesor del gobierno bonaerense y médico sanitarista Jorge Rayita. 3:44 de la mañana en toda la República Argentina, 15:06. La temperatura en Córdoba, 71% de la humedad, cielo cubierto, máxima 24 grados. Vamos a Buenos Aires, Sonia querida.
Para empezar a agradecer mensajes que van llegando a través de nuestro WhatsApp, como siempre, Claudio, son los tempraneros. Aquí lo tenemos a Julio Mazo, nuestro amigo de Santo Tomé, provincia de Corrientes. Buenas noches, feliz madrugada, querida Sonia, Claudio, como siempre, Santo Tomé presente. Saludos a toda la audiencia. Bueno, el abrazo para el amigo correntino. Miguel Ángel Estrella, claro, se suma como siempre desde Luján de Cuyo, allí en la provincia de Mendoza. Desea un buen lunes, feliz otoño, que sea lleno de bendiciones, de igual modo. Querido Miguel Ángel, aquí Radatilli presente. Buena semana para Argentina, América y el mundo. Que haya paz, salud física, mental y espiritual, justicia e igualdad. Abrazo fraterno para todos. Querida Olga, muchísimas gracias. Qué lindo mensaje, bien alentador, Claudio.
Totalmente, Olga, como siempre, con ese espíritu tan altivo. Un abrazo grande.
Buen día, que tengan una excelente semana y como siempre siendo compañía a los que andamos en la ruta. Hoy por Bahía Blanca, camino a Comodoro Rivadavia, nos dice Gabriel, nuestro amigo camionero oriundo de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires. Así que un abrazo y buena ruta, querido Gaby.
Un abrazo, Gabriel, abrazo.
Buen día, Claudio, Sonia, buena semana, Diario Nacional, saludos a todos, soy Walter de San Cristóbal, soy de River, y por allí nos manda muchas caritas con llanto. Bueno, ha sido un resultado nomás, Walter, ¿viste cómo es esto?
Es doloroso, yo lo entiendo.
Con el augurio de una semana grata para Sonia Ferraris y Claudio César Orellano, junto al equipo del Diario Nacional, Rodolfo, desde Rosario, inmensa alegría, claro, él es hincha de Newell's.
Claro, ¿qué te parece? Gran victoria leprosa después de 6 años.
Buen día, Diario Nacional. ¡Ganó Boca! Gracias por la compañía. Dice Juan de Comodoro Rivadavia, que no es Juancito, porque Juancito es de River, Claudio.
No, ya sé, Juan y Juancito.
Ahí está. Claro, Juancito es de River y Juan, de ambos de Comodoro Rivadavia, allá en la provincia de Chubut, en este caso es de Boca. Así que muy está bien, feliz y nosotros nos alegramos por él, claro.
Nosotros también, Juan, no te preocupes.
Uno más, Laura, los estoy escuchando desde Tolosa, Ciudad de la Plata. Querida coterránea, te mando un abrazo bien fuerte. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Es un placer acompañarte desde aquí, con Claudio desde Córdoba y, bueno, con todos nuestros compañeros desde cada una de nuestras radios en el país.
Bueno, muchísimas gracias a las compañeras, compañeros, compañeras que se comunicaron con la radio pública. Primera pincelada musical a cargo de Sonia Ferraris.
Nos la trae la Sole Pastoruti, con ese orgullo de pertenecer, porque esta canción justamente la escribió en colaboración con Ramón Palito Ortega, nada más y nada menos, y se llama De mi pueblo.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Acá Juan, Martín, Raúl, Sencillé y todos los Caligaris desde Colombia, abrazando a través de estas imágenes a toda la gente amiga del Ranking Argentino de Canciones.
Y por supuesto presentarles la canción Quiero Cumbia, que grabamos junto a Código y suena.
Quiero cumbia, quiero en que baile un día entero. We'll be right back.
sé bailarlo, voy a intentarlo. Lo traigo desde el centro de la Argentina y te contagio de toda esta alegría. La solución para cayendo al baile, el muerto en vida se sale de la tumba de la oficina. Acá en la tierra todos la disfrutamos y allá en la luna se enfiesta los marcianos. La solución a este desastre universal.
Ranking Argentino de Canciones.
Agenda Nacional. Títulos de etapa. Política, economía, deportes, cultura y espectáculos. Laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Hugo Sassi, todo lo que dicen los ministros son la verdad, los precios que han subido de forma increíble, son palabras, es imposible. No se puede hablar con el capitalismo de la peor especie que tiene una palabra. Gracias.
Buen día, Sonia, Claudio. A seguir remando para ver si nos alcanzan las copas. Habla el rey de copas, Andrés, desde la ciudad del Centenario en la provincia de Neuquén. Larga vida y felicidades para usted y todas ustedes y para Radio Nacional. Hasta.
Ahí teníamos al amigo de Tafí Viejo, allí en Tucumán, Hugo Sass, a Andrés de Centenario en la provincia de Neuquén, Claudio, conectados mediante la línea nacional.
Bueno, perfecto. Un abrazo al querido Hugo Asad, al querido amigo de Centenario en la provincia de Neuquén, por comunicarse con la radio pública. 4 minutos de las 4 de la mañana y vamos a seguir con el tema del acuerdo con el FMI. Habló la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, quien señaló que el equipo económico del presidente consiguió el mejor acuerdo posible. La diputada nacional del Frente de Todos bonaerense, Victoria Tolosa Paz, calificó como un momento bisagra el que vivimos tras la aprobación en el Congreso de la Nación de la aprobación del acuerdo alcanzado por el Gobierno Nacional con el FMI, el cual evitó que el país caiga en default. La palabra de la diputada Victoria Tolosa Paz.
Sí, yo venía sintiendo que la posibilidad de tener el acuerdo aprobado por ambas cámaras, por el Parlamento argentino, nos iba a dar la posibilidad de sentir esto como una bisagra, Cristina Villara, que en definitiva muestra que en el tema endeudamiento del país estamos tratando y queremos evitar que la Argentina entre 20 años vuelva a repetir esta historia. Digo 20 años porque uno puede recordar que el 10 de marzo de 2004 fue nuestro quiebre el que acordó con el fondo y que logró luego de 2 años pagar esa deuda y sacarnos al fondo. Pero fíjate que 17 años o 18 años después vuelve la misma trama, con mucho más dolor, con números realmente preocupantes y angustiantes, y con una deuda que ni siquiera es la deuda que tenía la Argentina en el 2003. Entonces, el escenario es cómo construimos políticamente un escenario para que nunca más pase esto en la Argentina. Y el día viernes se termina justamente quizás de consagrar ese hecho, que es que el Parlamento tiene la potestad para que no solamente las salidas de los endeudamientos pasen por el Parlamento, sino que si hay que volver a tener alguna posibilidad de endeudar al país, sea con plena convicción y acompañamiento de las cámaras, y en todo caso con una limitación muy fuerte a para qué toma la deuda de la Argentina, ¿no? Porque los países que tienen todavía deudas para desarrollarse necesitan realmente la cooperación y de tomar financiamiento. Lo que nos pasó hace muy poco, hace apenas 4 años, tuvo que ver con un sistema que se implementó en la Argentina y que lo queremos dejar atrás, que es la clima financiera y este sistema económico que se montó durante 2018-2019, que en apenas dos años se endeudó a la Argentina para 100 y se fugó de manera inédita los capitales que no solamente no quedaron en la Argentina, sino que no produjeron ningún beneficio a la población, ¿no?
Ahí está la palabra de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, al señalar que el equipo económico del presidente consiguió el mejor acuerdo posible, refiriéndose al Fondo Monetario Internacional. El testimonio del futuro embajador argentino en Ecuador, Gabriel Fuchs, quien dialogó con la radio pública y dijo que la región tiene capacidad para ser proveedora del mercado mundial. El secretario de Articulación del Ministerio de Seguridad, Gabriel Marcelo Fuchs, se refirió a su designación como embajador en Ecuador y la importancia de un continente unido en su totalidad. Gabriel Fuchs.
Bueno, falta tratamiento en el Senado, eso como el caso de los embajadores políticos, tienen que tener un acuerdo en el Senado, eso ya tiene estado parlamentario y debe ser tratado por la Comisión de Acuerdos. Me imagino que la primera reunión o las primeras reuniones que tenga, eso debería ser ahora. Todos hemos visto, bueno, en primer lugar, que la situación parlamentaria del Senado estuvo durante bastante tiempo sin reuniones por diversos motivos. Y bueno, esta última semana estamos todos en claro que desde las prioridades exclusivamente estuvieron en el debate de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Así que bueno, a corto plazo sí está, ya estamos trabajando informalmente, para decirlo de alguna manera, con el embajador ecuatoriano acá en Argentina, previendo y preparando varias cosas, ideas y en un año particular, porque la gestión, primero, hace ya mucho tiempo que no había embajador argentino, por diversos temas también. El presidente Fernández, junto con el presidente Lasso, decidieron un intercambio de embajadoras recientemente. Eso fue, bueno, lo que compete a la gestión que voy a desarrollar, pero justo me toca, y en un contexto histórico interesante, primero, pues son los 200 años del encuentro de Guayaquil, se cumplen en julio, el encuentro entre los libertadores, entre San Martín y Bolívar. Eso da un contexto para el relanzamiento de las relaciones con Ecuador muy interesante y también para una reflexión continental, ¿no?
Ahí está la palabra del secretario de Articulación del Ministerio de Seguridad de la Nación, Gabriel Fuchs. Tiempo de noticias, ya pasó la primera hora del Diario Nacional. 4:01 en toda la República Argentina. Síntesis informativa en la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4:01. El Senado debatirá en comisión la reforma del Consejo de la Magistratura. El Frente de Todos impulsa el tratamiento de la iniciativa que tiene el deber constitucional de controlar y sancionar la actividad de los magistrados del sistema judicial argentino. La reunión se llevará a cabo el próximo martes, donde se darán cita a los integrantes de las comisiones de asuntos constitucionales y de justicia y asuntos penales. El Ministerio de Defensa avanza en la aplicación del Plan Integral de Género para las Fuerzas Armadas. La directora de Políticas de Género del Ministerio de Defensa, Laura Mason, dijo que es con el objetivo de transversalizar y aplicar los contenidos de género en la formación inicial de los institutos militares. El 8 de marzo pasado, en un acto por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el ministro de Defensa, Jorge Tayana, presentó el Plan Integral de Género, que ya está en ejecución.
Deportes. Fútbol internacional, nos vamos hacia España, hablamos de la Liga Española, hablamos de la paliza que le pegó el Barcelona al Real Madrid, 4-0, la victoria del equipo que conduce Xavi, ex compañero de Messi. El líder recibió una soberana paliza como local en el Santiago Bernabéu. Pierre-Emerick Aubameyang con 2 goles, Ronald Araujo y Ferran Torres, los goles del Blugrana. El informe de Fabián Codevilla para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Jujuy la temperatura es de 15 grados 5 décimos, humedad 96%, el cielo está nublado con llovizna. En Buenos Aires la temperatura 16 grados 3 décimos, humedad 65%, el cielo parcialmente nublado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional, la radio pública, en todo el país.
Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional.
Por la radio pública.
Hoy después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansada de buscarte, siempre, siempre, siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi frente, tu beso no dejarás. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida y nada más. Es muy poco lo que falta para irme con la muerte. Ya mis ojos no han de verte nunca, nunca. Si un día por mi culpa una lágrima vertiste, porque tanto me quisiste, sé que me perdonarás. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida y nada más.
Escuchamos a Adriana Varela en el diario de Radio Nacional con un tango del año 1941 de Aníbal Troilo y José María Contursi, Toda mi vida.
Toda mi vida estoy aquí en Radio Nacional y con la Gata Varela. Qué buen comienzo de nuestra segunda hora del Diario Nacional hasta las 6. Momento de presentar y darle la bienvenida a...
A los de las 4. Muy buena madrugada para todo el mundo. Bienvenidas, bienvenidos.
Así es, comenzó el otoño. Así que bueno, atenti, atenti Piu. Acá andamos con 15 grados aproximadamente. Ya te vamos a actualizar los datos. Teníamos creo que 15.8, por ahí andábamos, ¿no? 15.6. Bueno, así que llévate un saquito porque a esta hora si tenés que salir va a estar fresquito. Fresquito pero no hay viento. Asomé la cabeza por la ventana, ahí en el informativo. Está nublado en Córdoba, muy nublado. Fresco pero no hay viento. Así que sentate en la cama. Vos también, remolona, que alguno de los dos se anime a ir a la cocina a preparar el café. Háganse un mimito, se lo llevan ahí con la bandejita, se despiertan bien y hagan de este lunes, comienzo de otoño, el mejor día del mundo. Mañana, sí, escuchaste bien, 4:09 de la mañana de este lunes, comienzo del otoño, 21 de marzo, semana 12. Sonia, ¿cómo está en Buenos Aires las cosas?
Tenemos el cielo parcialmente nublado, así arrancamos el otoño con 16 grados 3 décimas en esta madrugada, 65% la humedad y el pronóstico indicando una máxima de 23 grados, decíamos, con cielo parcialmente nublado y lluvias a partir de la noche.
Perfecto, aquí en Córdoba, lo decíamos hace un ratito, 15.6, humedad 71%, cielo cubierto, la máxima 24 grados, no se prevén lluvias para esta jornada ni para mañana, se habla de cielo nublado por estas horas, está, mayormente nublado hacia la mañana y a la tarde y nublado por la noche, máxima estimada para hoy en alrededor de 24, la mínima para quienes se vayan levantando en las próximas horas puede llegar a 13 grados, sí, la mínima. Por ahora 15.6, agradable, agradable la mínima de este momento. Bueno, así estamos en Córdoba, líneas nacionales para que la audiencia se vaya comunicando en este lunes, querida.
Nuestro WhatsApp 11-65-84-0870 y la línea nacional para recibir grabados 0810-222-0870.
Bueno, vamos a hablar de temas de derechos humanos. Justamente Ailín Bulentini de Página 12 comenta que en la Semana por la Memoria, por primera vez, Marcela, la nieta 129, cuenta su historia. Es hija de Norma Cíntora y Carlos Olsón y conoció su verdadera identidad en 2019. Vive en España y se había resistido a hacerse el ADN, pero cuando fui madre cambió todo. Vi la foto de mi mamá y fue verme a mí misma, asegura. Ahora se completó mi historia y ya no puedo vivir sin esto, concluye Marcela, hija de Norma Cíntora y Carlos Solsona, conociéndose su verdadera identidad en el año 2019. Su mamá había sido secuestrada durante la dictadura genocida. Su papá se había tenido que exiliar y vive en el Uruguay. Tiene un hermano mayor. Ella había nacido en cautiverio y entregada a una familia que la inscribió como hija propia y que la crió sin contarle nada de todo esto. Aconsejo leer la nota de Ailín Bulentini. poco más de 20 años se paran el día en que Marcela supo que era adoptada, del que decidió hacer algo con eso. 20 años que ella describe como un embudo, el sustantivo que le permite hacer más gráfica la historia del encuentro con su familia biológica con la verdad. Saber la verdad te completa y te libera, dice esta joven que vive en España desde principio de siglo, pero que no perdió el acento argentino, que aún no soltó la que creyó era su identidad hasta que en 2019 un positivo le confirmó que su mamá había sido secuestrada durante la última dictadura genocida cívico-militar y que su papá se había tenido que exiliar, que tenía un hermano mayor, que ella había nacido en cautiverio y entregada a una familia que la inscribió como hija propia y que la crió sin contarle nada de esto. Marcela es la nieta 129, como le gusta presentarse, y por primera vez desde su restitución cuenta la historia. Nació un 28 de junio de 1977, aunque hace poco que lo sabe. Su documento de identidad fija esta fecha dos días después y no fue rectificado en ese dato ni en su apellido. Desde Valencia dice que aún no puede, pero que halló comprensión, por suerte, entre aquellos que la buscaron durante más de 4 décadas. Desde abril del 19, Marcela sabe que es hija de Norma Cíntora, militante del PRT-ERP, secuestrada en el conurbano bonaerense en mayo del 77, mientras cursaba las últimas semanas de su embarazo, y Carlos Olsona, militante del mismo espacio que, a principios de aquel año, había partido al exilio. El plan que tenía la pareja era reencontrarse en España. Carlos esperaría allí a Norma, a él o la bebé recién nacida, y al hijo mayor de ambos, Marcos, al que había dejado al cuidado de su abuela en Córdoba, pero nada de eso ocurrió. Recomiendo leer la nota de Ailín Bulentini. Un título del diario Nacional tiene que ver con un juicio por la verdad y vinculado a la masacre de Napalpí de 1924. La periodista de la RA 26 de Nacional Resistencia, Marcela Bacher, y también Elizabeth González, lideresa QUOM, se refirieron al juicio por la verdad de la masacre de Napalpí de 1924, donde fueron asesinados alrededor de 500 ciudadanos originarios. Es histórico lo que va a pasar en Resistencia a partir de estas horas, cuando van a comenzar las audiencias. Son 7 que serán las 3 primeras de abril, luego en mayo en la localidad de Machagay, el lugar propiamente dicho donde se perpetró esta masacre. La última audiencia será el 19 de mayo en Resistencia, donde se darán a conocer los resultados de los alegatos, explicó Marcela Bacher, colega de Radio Nacional Resistencia. Lo más importante fue el testimonio de la última sobreviviente, que antes de morir pudo contar todo lo que vivió en esa masacre, y todo eso fue grabado, lo que hizo que el Estado argentino reconozca que tuvo responsabilidad, destacó. Por su parte, Elizabeth expresó: nuestros pueblos indígenas han sufrido grandes violaciones y despojos, y hoy hablamos de un juicio que va a ser por la verdad de la masacre de Napalpí. Uno de los temas destacados en el diario Nacional. Exactamente 4:15 a.m. en toda la República Argentina. Recordando que justamente por el tema de la inflación va a haber un encuentro clave con supermercados y alimenticias. Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior, y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, buscarán consensuar medidas y retrotraer precios en productos que tuvieron incrementos excesivos en los últimos días. Entre hoy y el miércoles se anunciarían más medidas. 4:15 a.m.
El diario de Nacional.
Y hablamos de fútbol, ¿no? Hablábamos justamente de la gran victoria de Boca, del golpe monumental de Boca con el gol de Villa a los 9 minutos de la segunda parte. Hoy fue otra jornada de clásicos que comenzara el día viernes con los emparejamientos, clásicos en el día de ayer, clásicos en el día de hoy, con el triunfo de Newell's 1-0 sobre Central como visitante, el empate 1-1 entre Gimnasia y Estudiantes y la gran victoria de Boca sobre River 1-0, donde se consagró en el arco Agustín Rossi siendo la gran figura. Pero vamos a escuchar el gol de Villa en el relato de Víctor Hugo hoy por la Radio Pública.
Fabra tiene que jugar con sus manos a los 8 minutos. Vamos a recordar los resultados clásicos para los amigos que nos escuchan en el resto del mundo. La pelota mientras tanto viene para Vázquez. Vázquez la tira para Villa. Marca y Villa escapó el arquero. Está. Gol. De Boca de Villa. Villa 22, Villa, la alegría de Boca, de rodillas y levantando los brazos al cielo, acaso para agradecer lo que entre González, Pires y Armani armaron para que él robara la pelota, eludiera al arquero y libre de marca, libre de todo, libre de sospechas, metiera ese gol que le permite a Boca a los 9 minutos recoger un rápido premio para su recuperación. Boca le gana el partido monumental a River. Boca 1, River 0, 9 minutos del segundo tiempo.
El relato dominguero de ayer, yo dije de hoy, pues estoy emocionado todavía, de Víctor Hugo Morales, con la gran victoria de Boca frente a River en el monumental Antonio Vespucio Liberty. 4:17 de la mañana, y bueno, continuando con nuestra tarea periodística, vamos a escuchar al gran sacerdote Eduardo de la Serna, representante de cura de Opción por los Pobres, quien se refirió a la importancia del pan y el problema del hambre en la Argentina. El sacerdote católico reflexionó al respecto de la actualidad de la sociedad argentina y mundial con relación a los alimentos y a la pobreza. Al respecto del hambre en la Argentina expresó, es un tema central, me parece que son muchos temas a la vez, se suele decir que es multicausal, porque por un lado tenés a los acaparadores de vida que les molesta que el pobre pueda comer, la avaricia absoluta, y por otro lado el imperialismo internacional del dinero, otro tema importantísimo. La palabra de Eduardo de la Serna.
Yo creo que es un tema central, pero lo que pasa, me parece que son muchos temas a la vez, porque bueno, ahora se suele decir que esto es multicausal, ¿no? Uh-huh. Porque tenés por un lado los acaparadores de vida, ¿no? Que parece que quieren vivir ellos solos y que si vive mucha gente parece que les quita el aire o no sé, o algo por el estilo. Y entonces ellos digamos, no sé qué les molesta que, por ejemplo, el pobre pueda comer, y si el pobre puede comer es porque es un planero, porque es algo que uno no termina de entender por qué es así, ¿no? Uh-huh. Es decir, me parece que por un lado está eso, está la angurria, la avaricia, pero la avaricia absoluta, porque no es solamente la avaricia de tener un poco más. Yo creo que está eso por un lado, está por otro lado lo que ya, creo que era Pío XI, hablaba del imperialismo internacional del dinero, ¿no? Uh-huh. Cosa que después repitieron varios papas más, ¿no? Me parece que ese es otro tema importantísimo, uh-huh. El hecho de que, ya Jesús planteaba que no se puede servir a Dios y al dinero porque se ama uno y se odia al otro, ¿no? Uh-huh. Con lo cual está diciendo que el que ama a Dios tiene que odiar al dinero, ¿no? Está claro.
Está clarísimo.
No, y sobre todo porque además Jesús usa una palabra que es una palabra personificada, no es dinero propiamente, sino mamón, que es como el dios del dinero, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, me parece que ahí hay una serie de cuestiones que son muy muy importantes, y además está el otro tema, que es el tema, otro tema, que son todos temas colaterales, que son el tema de la injusticia. La persona de la época, no sabemos bien exactamente de qué época es, pero es bien antiguo, lo que mira es las cosas que están mal en la sociedad, las cosas que no son como seguramente Dios quisiera que fueran. Uh-huh. Y entonces, una de esas cosas que no son como seguramente Dios quiere que fueran es el tema del parto con dolor y que la mujer sea sometida o dominada por el varón. Uh-huh. Y la otra cosa que Dios no querría seguramente es que el campesino que siembra, sembrara y tenga que sembrar y recoger cardos y espinas en lugar de trigo y cebada. Entonces, uh-huh. Digamos, esto que nos toca vivir seguramente no es como Dios quiere. Entonces, eso aparece como consecuencia de del primer delito de la humanidad.
La palabra de Eduardo de la Serna, el querido Eduardo de la Serna, compañero Eduardo de la Serna, cura Opción por los Pobres, dando cuenta de la importancia del pan y el problema del hambre en la Argentina. 4:21 de la mañana, vamos a escuchar ahora a Julio Panzeri, director del Centro de Estudios Sociales y Económicos para el Desarrollo, quien señaló que el acuerdo con el FMI es necesario, pero no suficiente. Dijo, la deuda del Estado Nacional el 31 de enero era de 367 mil millones de dólares y se le deben al fondo 40 mil millones de dólares, lo que no es significativo ya que es un 15%. Y luego agregó que este año había vencimientos que de no pagarse provocarían un default y no sería una buena presentación ante el mundo. El diálogo de Panzeri con LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
Es necesario, pero no suficiente. El tema es que vos, a ver, si vos te pones a ver, Argentina, la deuda del Estado Nacional al 31 de enero eran 367 mil millones de dólares. Vos lo que le debés al fondo son unos 40 mil y pico, porque el último desembolso no se hizo. Si vos te pones a ver, no es significativo, casi un 15%. Lo que sí pasa es que vos tenías los vencimientos este año, unos 19 mil millones de dólares más unos pagos de cerca de 3 mil millones de dólares ahora en marzo sobre intereses. Y no pagarle al fondo te provocaría un default y la verdad que no sería una buena carta de presentación hacia el mundo, más si necesitas que haya capitales viniendo a la Argentina o las empresas argentinas que necesiten fondos en el exterior. Por eso era necesario aprobarlo. Si eso vos decís que te va a mejorar la economía nacional, el problema económico argentino viene por otro lado. Lo que sí te va a aliviar las cuentas fiscales porque por un par de años vos no vas a necesitar dólares para pagar esta deuda.
Ahí está la palabra del director del Centro de Estudios Sociales y Económicos para el Desarrollo, Julio Panzeri, señalando que el acuerdo con el FMI es necesario, pero no suficiente. Efectos del conflicto de Europa. Radio Nacional dialogó con Pablo Allende, quien dijo que todavía no creo que ha impactado del todo en la economía. El médico y nieto del expresidente Salvador Allende Gossens se refirió al legado del presidente en la política chilena, en la actualidad del país y la importancia del estallido social. Al respecto de su abuelo dijo, cuando escucho el discurso y sus palabras, el compromiso que hay que tener con la producción son palabras muy inspiradoras en todo sentido. Creo que sus palabras, sus ideas tienen mucha vigencia, tanto en lo ético como en la práctica política. Al respecto, si se mantiene el legado de Salvador Allende, dijo, sin duda, creo que lo que se conoce como el estallido social marcó un antes y un después en la historia reciente de Chile, por lo menos el hecho más importante después de la dictadura genocida de Pinochet. La palabra de Pablo Allende.
Yo creo que lo que se conoce como el estallido social,
sí,
que bueno, muchos nos gusta llamarlo más bien como alzamiento popular o revuelta,
sí,
estallido como algo estático, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí, yo creo que eso marcó en un antes y un después en la historia reciente de Chile, digamos, por lo menos es el hecho más importante después de del término de la dictadura de Pinochet, digamos, finales, sí, de los 80, el plebiscito del 88, el regreso de gobiernos con una democracia bastante tutelada, pero bueno, en un estado con elecciones, en fin. Sí, después de eso, yo creo que es el hecho que marca justamente el inicio del fin de todo el ciclo o la época que se abrió con el golpe militar del 73.
Uh-huh.
El cuestionamiento del estallido del movimiento popular ha sido un tremendo cuestionamiento al modelo económico y político que impuso sangre y fuego desde la dictadura, digamos, y,
sí,
y lo puso contra las cuerdas, en el sentido de cuestionar además su no parte de la constitución del 80, la constitución del 80. Es una constitución, bueno, altamente muy bien hecha, perversamente hecha, como para mantener el modelo económico,
claro,
y político neoliberal,
uh-huh,
donde la propia privada es más valor que la vida, prácticamente, tiene más protección.
Ahí está la palabra del nieto y médico de Salvador Allende, Pablo Allende, hablando de su abuelo, también de cómo impacta la economía en el mundo tras esta guerra que se está llevando en Europa y también en otros lados del planeta, porque no solamente estalló la guerra en Rusia y Ucrania, hay otros frentes de guerra diseminados en todo el mundo. Pero también se refirió a su abuelo Salvador Allende, se refirió al legado del presidente Allende Gossens en la política chilena, la actualidad del país y la importancia del estallido social. Él dice que hubo un antes y un después a partir del estallido social de 2019, por lo menos el hecho más importante después de la dictadura genocida pinochetista. 4:26 de la mañana, vamos a hacer referencia al libro que narra la historia del siniestro líder de la logia P2E, Licho Gelli. Felipe Piña conversó con el periodista y escritor español Eduardo Bravo acerca de su libro Villa Wanda, el cual narra la historia del siniestro Licho Gelli, un agente italiano de la logia masónica Propaganda Due, una logia masónica italiana que operó desde 1877 hasta 1976, implicado en el escándalo financiero del Banco Ambrosiano, acontecido en 1922. Se lo conoce a Licho Gelli porque fue uno de los Camisas Negras, un cuerpo de milicias que formó parte de las Fuerzas Armadas de la Italia fascista durante la dictadura de Benito Mussolini y por ser militante de la Falange Española, un partido político español de ideología fascista en apoyo al dictador Francisco Franco Bahamonde durante la Guerra Civil. Lo escuchamos a Eduardo Bravo.
Sí, bueno, pues Gelli lo que es un joven fascista y, que lo lleva además muy a gala. Es un joven vinculado pues al movimiento mussoliniano y que llega incluso a falsificar su documento de identidad para poder luchar en España, en la Guerra Civil, pero no con la República, como hicieron las brigadas internacionales, sino con el lado franquista.
Claro. Claro.
Luego, pues a él regresa a Italia, le toca la Segunda Guerra Mundial, por supuesto él lucha y está del lado de Mussolini y de las fuerzas del Eje. Y bueno, pues tiene ciertos altercados con los partisanos y en un momento dado se llega incluso a hablar de que él fue traicionó y delató a varios con intención de poderse salvar él de situaciones un poco comprometidas. Llegada a la posguerra, Gelli, con esa facilidad que tiene un poco como de adaptarse a los tiempos, ¿no? Y de ser una persona pues que se sabe detectar, ¿no? el momento, se reincorpora a la vida civil sin ningún tipo de problema y empieza a trabajar en una fábrica de colchones y tal, empieza a tener así vínculos con el mundo de los negocios y reactiva una logia masónica que existía, que era una logia masónica pues de un rito normal, pero él la pervierte un poco, ¿no? Hace que sea un rito secreto y empieza, digamos, a contactar diferentes personas de diferentes sectores de la sociedad italiana, especialmente de la prensa, de la judicatura, del ejército, de la policía, de la empresa, por supuesto.
Ahí me quiero detener un segundo porque los masones no aceptan en general a la Propaganda 2 como una logia válida, ¿no? Como si fuera una logia, ellos dicen una logia degenerada, ¿no?
Sí.
La califican algo así, ¿no?
La llaman logia desviada, porque se separa, digamos, o se aleja de los fines de lo que es la masonería convencional, ¿no? O sea, la fraternidad, la justicia, todo este tipo de cosas, ¿no? Es una... es utilizar, digamos, los principios masónicos para el propio enriquecimiento personal y no para un bien social común, ¿no? Que es lo que se supone que busca la masonería. Claro.
Ahí está la palabra del periodista y escritor español Eduardo Bravo, dialogando con Felipe Piña sobre el libro, su libro, que narra la historia del siniestro líder de la logia Propaganda Due, Licho Gelli. Bien, vamos ahora con el testimonio del terapista ocupacional Manuel Mazzolo, haciendo referencia al valor de la memoria y el significado del duelo a destiempo. Se refirió a su madre, quien fuera secuestrada durante la dictadura cívico-militar genocida, y resaltó la importancia de la memoria y conocer más acerca de los desaparecidos. En el día de ayer vivimos una jornada como inicio de la Semana de la Memoria en la Casa Cultural Víctor Jara, muy contentos de poder hacer algo en el barrio y algo que tenga que ver con el arte y la memoria. El arte trasciende y puede ser unificador, expresó Manuel Mazzolo.
Mira, lo del duelo de tiempo, a mí me pasó algo muy muy puntual, que fue cuando me restituyeron los restos de mi mamá. El equipo argentino de antropología forense nos informó que habían identificado los restos en una fosa común en el cementerio de Vicente López con otras 14 personas que habían sido enterradas en esa fosa como NN. En el año 2008 nos informan que habían identificado los restos. Pensá que yo tenía 30 y pico de años. Hasta ese momento no había sabido nada de lo que había sido de mi mamá, dónde, si había estado en algún centro ilegal de detención. O sea, ya no sabíamos nada porque ningún testigo había dado un testimonio de haberla visto en algún lugar. O sea que hasta que yo tenía 30 y pico de años... solo sabía eso, que la habían secuestrado y que listo, no nunca más había sabido nada de ningún paradero, qué sé yo. Y ahí cuando nos restituyen los restos, yo no, viste que te ofrecen ir a poder verlos, los restos, y yo no sabía si quería verlos o no, viste, es como, bueno, era fuerte, imagínate. Y mi abuela dijo, yo sí los quiero ver, viste, la mamá de mi mamá dijo, yo sí los quiero ver y quiero que vengas conmigo. Y la verdad que le voy a agradecer toda la vida haber hecho ese acto de ir, porque realmente ahí pude significar lo que es que mi mamá se había muerto y empezar a hacer un duelo, de verdad. Que creo que se cerró un poco cuando hicimos el entierro, la sepultura de los restos en el cementerio de Tandil, de donde es mi mamá. Y toda la comunidad acompañó una persona que había muerto en ese día, ¿viste? Y ahí pude empezar a llorar a mi mamá, a pensar en mi mamá. O sea, por eso es tan importante el hecho de seguir buscando e identificando los restos, porque para las familias es muy significativo. Lo mismo que la restitución de la identidad de los nietos, la identificación de los restos es, bueno, por lo menos en mi caso y en todas las personas que conozco que les pasó lo mismo, es vital. O sea, te transforma, a mí me transformó la vida. Entonces, bueno, hay que seguir con esas campañas también de donar el ADN, los familiares y el apoyo al equipo argentino de antropología forense.
Ahí está la palabra de Manuel Mazzolo, terapista ocupacional, dando cuenta del valor de la memoria y el significado del duelo a destiempo. Explicó la frase, como escucharon, de un duelo a destiempo, cuando restituyeron los restos de mi mamá en 2008, mi abuela los quiso ver y que vaya con ella. Le voy a agradecer toda la vida, realmente ahí pude significar que mi mamá se había muerto y hacer un duelo de verdad. Al respecto de los asesinatos de la dictadura genocida, explicó, hubo tres grandes métodos: los vuelos de la muerte, las quemas de las personas en los centros clandestinos y otra, los falsos enfrentamientos contra las personas. Se refería Manuel Mazzolo a su madre, reiteramos, quien fuera secuestrada durante el terrorismo de Estado, y resaltó la importancia de la memoria y conocer más acerca de los desaparecidos. Habló el politólogo Gustavo Marangoni en diálogo con la Radio Pública. Señaló que el resultado económico de la guerra lo vamos a ver en marzo. Docente universitario Gustavo Marangoni, expresidente del Banco Provincia durante el gobierno de Daniel Scioli, reflexionó al respecto de la actualidad política y económica del país, resaltando el efecto de la inflación y la situación del Frente de Todos. Gustavo Marangoni hablaba con la Radio Pública.
A ver, Eduardo, la guerra la vas a ver en marzo, porque en realidad la invasión rusa a Ucrania fue el 24 de febrero, si no recuerdo mal la fecha, por Exacto. Lo cual la estación de febrero ya estaba jugada ahí. Es decir, el curso ascendente de los commodities, entre ellos de los commodities agroalimentarios, estaba en curso previamente, y además también hay factores endógenos que explican la interno, que explican la inflación. Así que yo te diría que en marzo, cuando tengamos una inflación alrededor del 6%, algunos creen que más todavía como índice general, y probablemente en alimentos igual o más de alta que en el mes de febrero, vas a tener el impacto del conflicto global. Obviamente que esto, como bien asociás vos, hace que el punto de partida del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ya tenga que ser de alguna manera revisado, porque fue hecho sobre otros supuestos, no solo sobre otros supuestos de inflación, sino sobre otros supuestos en cuanto a erogaciones públicas en materia de subsidios del Estado, cuando no se preveía que el gas, que es esencial para nuestra matriz energética, iba a tener el costo que tiene ahora, y sí, merced al conflicto. Así que tenés varios elementos que te aseguran que, a diferencia de lo que alguna vez dijo Álvaro Alzogaray, hay que pasar el invierno, acá vamos a tener que decir hay que llegar al invierno. Van a ser meses muy duros los que vienen.
Ahí está la palabra del politólogo Gustavo Marangoni en diálogo con la radio pública, en diálogo con Eduardo Anguita en la mañana de ayer domingo. 4:36, no están actualizados los datos del tiempo en Córdoba, pero si te estás levantando, te digo que datos de las 3:15, grados 6, con el cielo cubierto, máxima 24 grados. Querida Sonia, te escucho atentamente.
Vamos a contar a nuestros oyentes, a los que se van sumando, Claudio, que por la ciudad de Buenos Aires se sigue parcialmente nublado el cielo, tenemos 16 grados 3 décimas de temperatura y el pronóstico indicando 23 de máxima con cielo mayormente nublado y lluvias a partir de la noche. Serían las primeras lluvias de este otoño, por lo menos en nuestra región, y hay muchísimos mensajes que han llegado a través de nuestro WhatsApp.
Bueno, vamos con ellos.
Hola, hola, hola. Terminó el primer round. Felicitaciones a tu gimnasia y a Boca, por supuesto, dice Susana desde Tucumán. Nuestra querida Susana Martínez, abrazo bien fuerte y muchísimas gracias. Hola, querida Sonia, querido Claudio. Estoy feliz de escucharlos nuevamente. Hace una semana que no lo podía escuchar al programa. Casi tengo que hacer un curso rápido para tocar el arpa. La presión arterial se disparó demasiado y tuve que frenar. Epa. Y dejar de trabajar hoy. Empecé a media máquina. Los abrazo a la distancia. Los amo, nos dice Marcelo, nuestro amigo panadero de Hudson. Así que bueno.
Bueno, Marcelo, cuidado con eso. Estar atento, alerta.
A cuidar la salud ante todo. Y bueno, por supuesto, a media máquina para arrancar. Abrazo, que nosotros por aquí estamos para acompañarte. Hola amigos de Radio Nacional, además de modo otoño, es modo poesía, porque hoy es el Día Mundial de la Poesía. Saludos desde San Luis, nos dice Mario.
Muy bien, saludamos a todos a los poetas y a las poetisas, ¿sí?
Así es. Buen día, Sonia. Claudio, una vez más presente como buen gallina que soy, quiero desearles un buen programa. Yo camino a mi trabajo, me quedan 2 días para tomarme vacaciones, me voy a Chile. Les mando un abrazo, bendiciones. Juancito de Comodoro Rivadavia, Claudio.
Bueno, Juancito, lo siento mucho, pero buenas vacaciones.
Buen día, Diario Nacional. Desde San Bernardo, provincia de Jujuy. Abrazo y gracias por su compañía, nos dice José Luis Peñalba, a quien le damos la bienvenida y el alta en nuestro libro de socios, Claudio.
Bueno, muy bien, José Luis. Bienvenido al Club del Diario Nacional.
Hola, Sonia, Claudio. Hoy sí los puedo escuchar. Buen comienzo de semana. Besos y abrazos. Se dice Gustavo, nuestro amigo de Salta, viajando a Cafayate. Feliz por mi Boca, el amigo camionero. Gustavo, buena ruta y por supuesto, Claudio, comparte tu felicidad.
Totalmente. Que bueno, que sea con un vinito al mediodía, querido Gustavo, por Boca,
Buen día, Sonia, Claudio. Felicitaciones a los que han ganado su clásico. Un abrazo desde Santo Tomé, provincia de Corrientes. Nos envía nuestro amigo Ramón, siempre presente allí. Hola, hola, mi bella gente de todas las madrugadas. Sonia, Claudio, completo todito, ni hace falta decirlo. Y vamos Boquita todavía. Abrazo gigante. Y para vos, querida tripera, todo lo mejor. Excelente comienzo de semana para todos, dice Oscar de Berlo, que estuvo deseando lo mejor el pasado viernes, Oscar.
Bueno, Oscar, gracias, un abrazo grande.
Sonia, Claudio, muy buena madrugada, nos dicen por aquí. En este comienzo de otoño, quiero desear que tengan una gran semana con memoria, verdad y justicia, que este 24 de marzo sea un ejemplo de representabilidad.
Totalmente.
Con el pueblo en las calles, luchando por una dignidad definitiva para la humanidad. Un abrazo a los oyentes del país, que nos acompañamos mutuamente en las madrugadas, dice Gregorio, nuestro amigo de Córdoba. Que así sea, Gregorio.
Bueno, que así sea, y vamos a estar el 24, Gregorio, Estaré marchando, vamos a estar todos marchando el 24. Seguramente la columna aquí en Córdoba va a salir desde, como siempre fue todos los años, salvo estos dos de pandemia, desde Colón y La Cañada, tengo entendido que va a salir a las 6 de la tarde, 5 de la tarde aproximadamente. Así que estaré presente allí en la marcha por el día 24, Memoria, Verdad y Justicia.
Buen día, Sonia, Claudio. Soy Inocencio de Formosa, acá escuchando la radio, mientras tomo unos mates disfrutando del programa. Te cuento que hoy es el aniversario de mi pueblo, Mojón de Fierro. Que tengan un hermoso día. Abrazos y besos. Nos dice Inocencio Cáceres, nuestro amigo de Mojón de Fierro en Formosa. Así que le mandamos un abrazo bien fuerte y felicitaciones a todos los amigos de
Totalmente.
Mojón.
Eso, del Mojón de Fierro. Salud, feliz cumpleaños.
Buongiorno, carissimi. Sonia, Claudio, feliz otoño, día de la poesía. Un deseo, transformar las armas en instrumentos musicales. Cantarle a la vida y al amor. Abrazo gigante, nos dice Salvatrice. Y bueno, por supuesto, nos desea una linda jornada.
Bueno, bella Salvatrice, bella, bella, bella. Buonanotte, Salvatrice. Grazie molte.
Muy buen comienzo de semana, querido Sonia, Claudio, equipos y amigos, Mirta y Elvio, decimos presente, deseándoles a todos una jornada plena de bendiciones, como siempre, Mirta y Elvio, entonces, allí en Munro. Claudia, nuestra querida amiga de San Clemente, dice, buen día, don los de las cuatro. Mañana ventosa en San Clemente y lo divertido de haber empatado, por lo menos. Felicitaciones a ustedes, Boquita, por aquí estamos todos contentos, abrazo. Buena vida y buena ruta, dice Claudia, desde San Clemente del Tuyú, Claudio.
Bueno, bueno, Claudia, gracias, un abrazo grande. Me imagino que debe estar fresco por ahí, ¿eh?
Con mucho viento, nos cuenta Claudia.
Me imagino lo que debe ser.
Tripera de ley, me contaba que estuvo viendo el clásico en un bar ayer, así en San Clemente.
Bueno, hay que preguntarle si pegó en la mesa también con el niño.
Buen día, Sonia, Claudio. Hoy, a pesar del sueño, contento por el triunfo de Boca, dice Alberto, desde Malargüe, provincia de Mendoza. Y nuestra querida Nora Eugenia, desde Salta, dice hola, Sonia, Claudio. Buen día, gracias por acompañarnos con la información. Hoy es el Día Internacional de la Poesía, o sea, del 60% de los salteños. Abrazo.
Muy bien, sí, claro.
Desde la tierra de poetas, cantores y bohemios, dice Nora
Eugenia.
Mamita
querida, mamita se ha dado poeta Salta, ¿no? Así que bueno, un abrazo grande, Nora Eugenia, un gran abrazo.
Amigos y amigas, Claudio, que se han conectado a través de nuestro WhatsApp en esta madrugada de lunes.
Bueno, vamos con nuestra pincelada musical, mi querida Sonia, la tercera en esta madrugada.
Vamos a escuchar, si te parece, a alguien de nuestro país vecino, nada más y nada menos que Susana Vaca, va a decir presente, porque esta es una madrugada de mujeres en el diario de Radio Nacional. Y bueno, en el mensaje que nos emite Susana, que obviamente es Vivir sin Miedo, canta a la mujer montaña.
Dicen que si cocino me puedo casar, que tu mío se sé, ni con Superman. No quiero que nadie en la vida me diga qué hacer. Si me mandan a casa da igual. Hacer los deberes por nacer mujer, dice el machito mientras se te ve. No te...
de mis entrañas.
Nacional en todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Fito Páez.
En el 2022, Fito trabaja un viaje especial, una trilogía donde a comienzos del 2022 se entrega su segundo álbum, su segunda estación. Se llama Futurología Art. Es un disco inspirado en Los Siete Locos de Roberto Arlt. Muchos años con esta idea dando vuelta por su cabeza, escribiendo pedazos de músicas. En realidad, casi toda la obra es instrumental, donde hay muchísimos artistas invitados o que forman parte de este viaje. Pero particularmente es interesante la inspiración en esos personajes que describe maravillosamente Roberto Arlt. Y por supuesto, el personaje principal, Remo Bertosain, es quien le da color y quien construye en líneas generales la columna vertebral de Los Siete Locos. Ahí está sonando para todos ustedes, en muchos casos una obra no muy difundida y no muy conocida, pero que bien vale la pena visitar o revisitar, que es este comienzo, la apertura de Futurología Art, que es nada más y nada menos que Amor es Dinero, Remo Erdosain, el principal personaje. Y el Amor es Dinero, que es donde comienza la historia y las vicisitudes de Remo, y de ahí en más se describe una obra fantástica, inolvidable, necesaria, y que gracias a esta mirada de Fito Páez, muchos volverán a redescubrir y a descubrir. De Los Siete Locos, esta Futurología Art, Fito Páez.
Entre el sol, la maldad y una vida canalla, el amor que se va y no vuelve, la verdad, cuando Remo Erdosain nos decía que amor es dinero, corría simplemente el velo y pudimos entrar Buenos Aires, rufián, cuando todo el mundo era un destello. Entra el sol, la maldad y una vida canalla, después todo se va y no vuelve más.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional.
Por la radio pública.
Buenos días, Claudia y Sonia. Estoy contenta con escucharlos y que tengan estos tres meses de otoño un feliz otoño, juntando hojas seguramente y enterrarlas porque abonan la tierra. En un rincón del terreno, enterrar hojas.
Querido hermano Claudio, te habla Julio César Cano de Godecruz, Mendoza. Existe la ley de agio y especulación que la sacó y la puso en movimiento el general Perón. Fue un momento muy, pero muy difícil, donde los gorilas no querían acceder a ningún beneficio del pueblo. Esa ley todavía está vigente. Sería bueno aplicarla o estudiarla nuevamente.
Ahí estaban nuestros compañeros, Olga, desde General Pacheco, con su sugerencia de enterrar las hojitas para abonar la tierra, Claudio, y Julio César Cano, como siempre, desde Godoy Cruz, en la provincia de Mendoza.
Le mandamos un abrazo a Olga y a Julio, de Godoy Cruz, en la provincia de Mendoza, siempre consecuente con el Diario Nacional. Datos del tiempo en Capital Federal y alrededores.
Tenemos el cielo mayormente nublado, 16 grados de temperatura, 70% de humedad y el pronóstico, como decíamos, indicando una máxima de 23 grados con cielo mayormente nublado y lluvias a partir de la noche.
Bueno, 15 grados 3 ahora, actualizando los datos del tiempo de las 4, 15, 3. Si te estás levantando ahora, humedad 72%, presión 966, decimal 5, viento del norte, soplando a 3 kilómetros horario, cielo cubierto, visibilidad 10.000 metros, reitero, 15, 3, máxima 24 grados, para lo que resta de la jornada, cielo mayormente nublado y hacia la noche nublado. Siguiendo con nuestra agenda periodística musical, vamos a escuchar la palabra de la consejera de... Yo dije la agenda periodística musical, la agenda periodística. Vamos a escuchar a la consejera de la entidad binacional Yaciretá, Ana Almirón, haciendo referencia a las funciones operativas y sociales que tiene el EBI desde la generación de casi el 30% de la energía que se consume en el país. Queremos que Yaciretá, dijo Ana Almirón, tenga una impronta correntina el diálogo con LT12 Nacional General Madariaga, paso de los libres.
Yaciretá tiene mano de obra calificada y mano de obra de trabajo correntino y genera, el brazo Ñacuá que se está llevando adelante en este momento, en su etapa final va a llevar alrededor de 2.000 empleados nuevos en la entidad. Y bueno, eso es muy importante porque la producción de energía que se realiza genera mano de obra genuina para nuestra provincia, ¿no? Bueno, ahí está la necesidad de hacer conocer también eso, la importancia a nivel nacional que yo siento que tiene hoy Yaciretá, es muy importante dar a conocer eso. Bueno, una de las tareas por las cuales yo me aboqué en Yaciretá tiene que ver con esto, con que el correntino sepa lo que tenemos acá, con que nuestro país conozca la importancia de esta mega obra que se está realizando y de la tarea particular de la generación de energía que hoy realiza Yaciretá.
Ahí está la palabra de la consejera de la entidad binacional Yaciretá, Ana Almirón. Radio Nacional dialogó con la gran actriz Ingrid Pelicori, que reestrenó la obra Papá Bianco y los Alonso. Las hermanas Irina Alonso e Ingrid Pelicori, hijas del gran Ernesto Bianco y de la gran Iris Alonso, reestrenaron la obra Papá Bianco y los Alonso en el Teatro del Pueblo, allí en Diagonal Norte. El espectáculo propone recorrer la historia de su familia, conformada íntegramente por artistas emblemáticos de la historia cultural nacional. ¡Qué actor Ernesto Bianco! ¡Por favor! No solamente que era un actor dramático, sino que también muchas veces ha participado en ciclos cómicos, ¿no? Como El Chupete con Alberto Olmedo, y era un actor cómico excepcional. Todo lo que hacía Bianco era oro en materia teatral y televisiva. Un actor de enorme talento. Y bueno, Ingrid, su hija, no se quedó atrás, ¿eh? Igual que Iris Alonso, otra gran actriz, ¿eh? Por favor. La gran Ingrid Pelicori decía lo siguiente.
Así es. Familia de artistas. Y bueno, contada por nosotras que también seguimos los pasos, incluso por nuestra prima Ángeles Alonso, que también es actriz, que ha vivido en México muchísimos años y que ahora está acá. Y bueno, ahora en esta temporada va a hacer varias funciones con nosotros también Claudio Dapasano, que es hijo de María Rosa Gallo. Claro. Es decir, que también conforma esos
parte
chicos
del
que,
clan.
Esos chicos que, claro, hay fotos de cuando éramos niños que las proyectamos en la playa, nosotros mismos como herederos de este clan, y bueno, que estamos ahí contando un poco la historia familiar, que es un poco también la historia cultural de nuestra ciudad, porque toma toda una época, ¿no? Y tenemos testimonios de un montón de actores y directores que bueno, que también nos cuentan, uh-huh, no solo sobre papá y sobre nuestros tíos, sino un perfume de época y de cómo se trabajaba y del cariño que se tenían los actores entre sí, la camaradería que existía, bueno, en fin, todo aquello.
Y
la
verdad
que sí. Mira, sí, volvimos a ensayar porque pasó mucho tiempo, en el medio hicimos otras obras, pasaron muchas cosas, además tuvimos que cambiar el asistente, como todo el tiempo se pasan fotos, videos, el rol del asistente, que es Lucas Soriano, es importantísimo porque es realmente un personaje más.
Sí, ahí en escena además.
Claro, entonces esto sí hubo que ensayarlo, pero además como Claudio Dapasano va a estar fijo en por lo menos un mes mínimo, agregamos un par de cosas que incluye a Claudio de otra manera, es decir,
bueno, son pequeñas dos perlitas, porque a veces nos parecía que, por más que lo dijéramos, la gente no terminaba de entender que esos que estábamos ahí eran esos mismos chicos, ¿no? Ahora en este otro rol, y bueno, hay un par de cositas más, pero básicamente es el mismo espectáculo, y lo reestrenamos el lunes pasado. Y digo que en vez de público era casi una hinchada, porque la verdad que fue una fiesta total, había muchos actores y para ellos fue muy significativo todo lo que estábamos contando, muchos recuerdos, muchas, así que fue, aplaudían cada cosa, se reían que de todo, era una fiesta total. Qué bueno. Así que bueno, fue un regreso muy feliz, muy feliz.
Ahí está Ingrid Pellicori recordando a su padre, a su madre, a sus tíos. Pero Ernesto fue un actor, un director, un guionista excepcional, sin lugar a dudas uno de los más versátiles actores argentinos. La última obra que llevó a cabo Ernesto poco antes de morir, allá por octubre del 77, fue El Cyrano de Bergerac, en el Teatro General San Martín. El Cyrano de Bergerac, y lo hizo como solo Bianco te lo podía hacer, ¿eh? Con ese talento, con esa versatilidad, se imponía en el escenario, era un gigante Ernesto, realmente un gigante Ernesto Bianco. Y un abrazo a Ingrid Pellicori, traer el recuerdo de este enorme actor, de su papá, nada más ni nada menos que su papá. Así que bueno, vamos ahora a escuchar a Jimena Gusberti, columnista de temas literarios, haciendo referencia a la gran obra de la escritora rosarina Angélica Gorodischer. Gusberti, columnista en temas literarios, se refirió a la obra de Gorodischer al señalar: quiero destacarla, pues abarcó géneros como la fantasía en cruce con el policial y la ciencia ficción, muchas veces con un toque de humor, y en su obra visibilizó la defensa de la perspectiva de género. Lo escuchamos a Gusberti a través de Radio Nacional Resistencia.
Ayer cuando supe esta noticia pensé en Angélica Gorodischer. Uh-huh. Y en este libro que Angélica Gorodischer, una escritora rosarina que fue noticia tristemente, murió hace no tanto, en febrero, considerada como considerada feminista, aunque ella nunca necesitó definirse de ninguna manera, justamente pensé en ella y dije, bueno, qué buena ocasión para acercar una lectura de Angélica Gorodischer, que además llamada la gran dama de la ciencia ficción, ¿no? Abarcó géneros como este que digo, el fantasy y en cruces con el policial y la ciencia ficción, pero siempre con algún toque de humor, o si no siempre, muchas veces con algún toque de humor. Y dije, bueno, es un muy buen augurio que la justicia pueda reconocer la legítima defensa de una mujer en un caso de abuso. Uh-huh. Y también es muy buen augurio, digamos, que tantas escritoras adoptaran el punto de vista desde hace tantos años y problematizaran estas cuestiones desde sus textos, como escritoras y también como militantes desde sus espacios, ¿no?
Uh-huh. Ahí está la palabra de la columnista literaria Jimena Gusberti. 5:00 a.m. en toda la República Argentina, casi 5:01. Segunda hora del Diario Nacional. Llegan las noticias en la voz de Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5:01. Destacan el nuevo vuelo San Pablo-Bariloche de Aerolíneas Argentinas. El senador nacional por el Frente de Todos, Martín Doñate, destacó que Aerolíneas Argentinas genera una conectividad fundamental para la economía de la localidad patagónica y toda la cordillera. Agregó que estos vuelos incrementarán el flujo de turistas brasileños y producirán un circuito virtuoso que aportará al incremento del trabajo, la riqueza y la movilidad social ascendente para la provincia y el país. El senador radical Alfredo Cornejo dijo que la Argentina necesita grandes consensos entre gobierno y oposición. afirmó que las crisis recurrentes de deuda que tiene el país son motivadas por los déficits recurrentes del país. Sostuvo que esta negociación con el Fondo Monetario Internacional fue importante para no caer en default, pero que no se resuelve ningún problema.
Deportes. Fútbol argentino, torneo de primera división, Copa de la Liga Profesional, se cerró la séptima fecha denominada fecha de clásicos, y estos son los resultados. Todo comenzó con la victoria de Aldo Civi sobre el Patronato 3-1, Tigre derrotó a Platense 4-0, Barraca Central le ganó a Sarmiento de Junín 2-1, el Clásico del Sur, Lanús como local cayó ante Banfield 1-0, el Clásico de Barrio, San Lorenzo y Huracán igualaron 0-0, en Santa Fe, mismo resultado para Colón Unión, 0-0, en Avellaneda, Racing se hizo dueño del Clásico, derrotó Independiente 2-1, en Rosario como visitante, Newell's en el Gigante de Arroyito derrotó a Central 1-0, en La Plata, Gimnasia y Estudiantes igualaron 1-1, en el Monumental, Boca le ganó a River 1-0, la fecha cerrará entre lunes y martes, deben jugar hoy Defensa y Justicia Arsenal a las 19:15, Argentinos Junior Vélez 21:30 y mañana 19:15, Atlético Tucumán, Central Córdoba, Santiago del Estero, 21:30, Talleres Godoy Cruz. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Resistencia, Chaco, la temperatura es de 19 grados 3 décimos, humedad 62%, el cielo está despejado. En Buenos Aires, la actual 16 grados, humedad 70%, el cielo mayormente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
En Radio Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todos, somos todos.
Su verdad, su identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos...
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferranz.
Año 2014, desde el tiempo otra vez avanza. Los uruguayos, no te va a gustar, Alba.
Muy bien, no te va a gustar, iniciando ya la tercera hora y la última de nuestro Diario Nacional. Ya transitamos los últimos minutos, los últimos 52 minutos, 5 y 8 de la mañana en toda la República Argentina, y como hacemos siempre, les damos la bienvenida a...
A los de las 5, buen día. ¡Arriba todo el mundo!
¡Arriba todo el mundo! ¡A esperar y a celebrar el otoño! ¡Celebrá la vida! ¡Celebrá el otoño! ¡Celebrá la vida nuevamente! Comenzando este lunes 21 de marzo, por favor, con toda la energía, con todo el optimismo, ¡vamos, levantate! ¡Energizate! ¡Pégate una buena ducha! Va a ser un día el que vos desees. El mejor de tu vida, sin lugar a dudas. Vamos, arriba, arriba los corazones. Buen día, buen día, buen día, buen día. De la mañana, sí, escuchaste bien, 5 y 10 de la mañana, y haces de este lunes el mejor día del mundo. 5 y 10 de la mañana, datos del tiempo en la capital federal y alrededores, querida Sonia.
El dato para los que van arrancando esta jornada de lunes: cielo mayormente nublado, tenemos en capital federal 16 grados la temperatura, la humedad 70%, presión 1019.8 hectopascales, el viento proviene del norte a 18 kilómetros en la hora, y para hoy el pronóstico adelanta 23 grados de máxima, con cielo mayormente nublado y lluvias a partir de la noche.
Bueno, muy bien, aquí en Córdoba cielo nublado, mayormente nublado para la mañana y la tarde, nublado por la noche, 15.3 la actual, 72% la humedad, cielo cubierto, máxima para hoy en 24 grados aquí en la ciudad capital de la provincia mediterránea. 5 y 11, momento de conocer el calendario de pagos para este día, querida Sonia.
Así es, Claudio. Hoy lunes 21 de marzo se van a pagar jubilaciones y pensiones a titulares de documentos terminados en 8 y haberes que no superen la suma de 36.676 pesos. También se paga la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a titulares con documentos concluidos en 8, asignación por embarazo a beneficiarias con documentos finalizados en 7. Programa alimentar del Ministerio de Desarrollo Social acompañando a titulares de la asignación universal por hijo, hoy con documentos terminados en 8. Programa hogar, mediante el cual se otorga un subsidio para la compra de garrafas a quienes tengan documentos terminados en 8, y programa alimentario PAMI. Recuerden que este mes se lleva adelante el noveno pago extraordinario de hasta 3.000 pesos para personas afiliadas a PAMI que recibían el bolsón de alimentos que se entregaba en centros de jubilados antes del COVID-19 y para mayores de 85 años con jubilación mínima. Van a recibir el pago entonces en el día de hoy quienes cobren sus haberes con documentos terminados en 8.
Bueno, muy bien, y Roberto y Volnovich compartieron un encuentro días pasados con jubiladas y jubilados marplatenses, Sonia.
Así es, Claudio, estamos hablando de la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Roberta, y la directora ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich, que mantuvieron este encuentro con jubiladas y jubilados en el espacio UNSUE de la ciudad de Mar del Plata. Durante este encuentro, las funcionarias conversaron con los adultos mayores marplatenses acerca de las características del programa Beneficios ANSES y de los descuentos y promociones en los comercios a los que pueden acceder con la utilización de su tarjeta de débito. Pero, y esto también es muy, pero muy importante, dialogaron además sobre la reciente decisión de PAMI de abrir, atención con esto, a sus afiliados y afiliadas la posibilidad de elegir libremente médicos especialistas, centros de atención y de diagnóstico. Esta es una muy buena noticia, Claudio, yo claro. Lo digo con mi mamá a diario, ¿no? Porque es una política que lleva adelante PAMI que permite que nuestros adultos mayores tengan mayor libertad a la hora de elegir en qué centro de salud y con qué profesionales deseen atenderse.
Exactamente, y además por una cuestión de comodidad que es hora y amerita para los adultos mayores que puedan acceder con mayor comodidad a los profesionales que requieren, ¿no?
Claro,
que desean.
Exactamente, Claudio, dejar atrás, ¿no?, ese sistema de la asignación fija para que los jubilados consigan los turnos con mayor rapidez y reciban una mejor calidad de atención.
Y si puede estar cerca de su casa, mejor.
¿Tá? Exactamente, sí, sí.
Tal cual. 5:14 de la mañana, bueno, ganó Boca, empató Gimnasia, ganó Newell's, todos los clásicos de esta fecha, siguen los partidos de hoy lunes, mañana martes también, para completar esta fecha de clásicos y emparejamientos. Para ello tenemos al hombre de Pasión Nacional, relatores, Gustavo Herr. Buen día en el aire.
Hola, Claudio, gran abrazo, muy buenos días. Y una fecha extraordinaria, la de los clásicos, la fecha 7 que terminó, que finalizó ayer y que dejó, imagino tu alegría.
Por supuesto.
La gran victoria de Boca en el Monumental con gol de Sebastián Villa, iniciado recién el segundo tiempo, una desinteligencia entre González Pires y el arquero Armani. Boca que no había podido hacer mucho en el primer tiempo, tapado Paul Fernández, pero en segunda etapa, a partir del gol de Villa, creció la salida de Benedetto, que no estaba en su plenitud física, Vázquez, mejoró el Ceneice, sin embargo, la figura fue el arquero Agustín Rossi, pero qué poco importa, Boca ganó la en el Monumental tras 5 años y le ganó a uno de los mejores River de Marcelo Gallardo, gol de Sebastián Villa. Ganó el Ceneice, que tuvo, reiteramos, al arquero Rossi como figura, pero que tuvo un mejor segundo tiempo, mucho mejor de lo que había sido el primero, con poca acción de sus delanteros, Benedetto lesionado, Villa que no pudo, pero poco fútbol le llegó a los delanteros. Boca decidió en la primera etapa salir largo, River fue mejor, pero Boca ganó. Y también tenemos que destacar la victoria de Newell's en el Clásico Rosarino, gol de Juan Manuel García, apenas iniciado la segunda etapa. Central tuvo muchas acciones, pero ganó el Leproso, algo parecido al Clásico Rosarino, al Clásico de la Argentina. Y en La Plata, en un verdadero partido de emociones, quizás de lo mejor que entregó esta fecha de los clásicos y emparejamientos, que todavía no terminó, porque hoy tenemos más partidos, pero en el Cerillo de La Plata, Gimnasia 1, Estudiantes 1, lo ganaba el Pincha sin merecerlo, porque Andújar era la figura con gol de Godoy cuando finalizaba la primera etapa. Y en la última jugada del partido, Eric Ramírez lo terminó empujando. ¿Quién se equivocó? La figura del partido, Mariano Andújar. Un remate de una de las promesas de Gimnasia y del fútbol argentino, Benjamín Domínguez, y una débil respuesta de Andújar, que había tapado 4 jugadas gol, y finalmente Eric Ramírez empujó, y cuando empujó se terminó el partido, el Clásico de La Plata, que igualó 1-1, mucho mejor el Lobo, mucho mejor el conjunto de Pipo Gorosito. Atrás habían quedado los partidos del sábado, la victoria de Banfield 1-0 ante Lanús, como visitante, 0-0 en el nuevo gasómetro San Lorenzo y Huracán, Colón y Unión 0-0 en el Cementerio de los Elefantes, y el gran triunfo de Racing en el Enrique Bochini, Ricardo Enrique Bochini, para que la Academia le gane 2-1 Independiente, y la verdad que el empate le hubiese quedado mucho más que justo. Abrió el marcador Auche, después el gol de Saltita González y Copetti faltando 5. Hoy 19:15 Defensa y Justicia Arsenal, hoy 21:30 Argentinos Vélez por esa zona 1, hoy 19:15 Atlético Tucumán Central Córdoba de Santiago, hoy 21:30 Talleres de Córdoba frente a Godoy Cruz. ¿Cómo está la tabla de posiciones? Racing en la zona 1, primero con 15, Unión 14, River 13 y Defensa y Justicia 13 junto con Newell's. En la zona 2, Estudiantes de La Plata y Boca 14, los líderes, Tigre 12, Colón 12, Aldosive 10, Huracán 10. Hay que destacar al Barraca Central de Alfredo Jesús Berti, que derrotó en el emparejamiento a Sarmiento de Junín 2-1, 3 partidos para Alfredo Berti, 3 victorias. Rápidamente, vamos a destacar que en Indian Wells perdió Rafael Nadal después de ganarle a su compatriota Alcaraz en las semifinales, pagó el esfuerzo y perdió la final con Fritz, impensado. Indian Wells, Taylor Fritz pasará a la historia, no solo por ser el primer estadounidense desde André Agassi 2001 en coronarse en el Master 1000 de Indian Wells, sino también por ser el causante de la primera derrota de Rafael Nadal en la presente temporada, temporada 2022, 6-3 y 7-6. Estaba cansado Rafa, y hay que destacar, por supuesto, que en la Fórmula 1 hay victoria de Leclerc, que le ganó la batalla en Bahrein a Verstappen, y también, por supuesto, que perdió el PSG sin Messi, y lo que dijo Pochettino, el técnico argentino, de que es inaceptable en la derrota con Mónaco. Claudio, mucha información, gran abrazo.
Gran abrazo, 1 y 2 del Cabalino Rampante en Bahrein, después de mucho tiempo, 1 y 2 de Ferrari, del Cabalino Rampante. Muy bien, gracias Gustavo Ger, nos reencontramos en el día de mañana a la misma hora aquí en el Diario Nacional, 5:20 de la mañana. Vamos con algunos temas del día. Agenda legislativa. El Senado debate esta semana en comisión la reforma del Consejo de la Magistratura. Será en una reunión de comisiones que analizará el proyecto modificatorio del cuerpo que controla la actividad de los magistrados del sistema judicial. El presidente de la Nación recibirá autoridades de empresas chinas y surcoreanas. El presidente Alberto Fernández recibirá este lunes a las 11:30 en Casa Rosada a autoridades de la empresa siderúrgica surcoreana POSCO. Se informó oficialmente por la tarde, 16:30, el mandatario se reunirá en la sede de gobierno con representantes de la empresa china Xijin Minin Group, junto al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Por su parte, el jefe de gabinete, Juan Mansur, recibirá a las 16 al gobernador fueguino de la Antártida Islas de Atlántico Sur, Gustavo Melella. Recordamos también que en el día de la fecha el ministro de Desarrollo Productivo estará reunido, digamos, con distintos sectores por el tema de la inflación. ¿Qué dijo Matías Culfas? Vamos a exigirle a los empresarios que retrotraigan precios que no tienen justificación. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, afirmó que el gobierno va a actuar con todo el peso de la ley sobre los sectores que en las últimas semanas implementaron remarcaciones y que van a exigir a los empresarios que retrotraigan los precios que no tienen justificación. Vamos a trabajar cadena por cadena, vamos a comparar la estructura de costos con los datos que informen los empresarios y conformar una mesa de trabajo. Somos un gobierno de diálogo, pero si vemos que del otro lado no encontramos una respuesta adecuada y hay excusas o prácticas especulativas, vamos a actuar con el peso de la ley, sostuvo Kulfas y agregó, lo que hay es el inicio de una nueva etapa donde vamos a procurar que esta volatilidad tan fuerte que hay en el mercado internacional y que se suma a los problemas que tenemos hace un tiempo largo, no se agrave. El primer objetivo es estabilizar esta situación que está agudizada por la suba de los costos de las materias primas y en las últimas semanas vimos remarcaciones que nos parecen injustificadas e inaceptables y queremos discutirlas con la cadena para frenarlas en lo inmediato. Reitero que por la inflación, Kulfas y Feletti recibirán a representantes de ASU y Copal. Encuentro clave hoy con supermercados y alimenticias. Digamos que la inteligencia de Ucrania asegura que las élites rusas planean asesinar a Putin. ¿Qué hipótesis barajan, dice Ámbito Financiero, para frenar la guerra? Para cumbre de la OTAN, Biden viajará a Europa, pero descartaron visita a Ucrania. Protesta contra Rusia. Una multitud en Ucrania obligó a un convoy ruso a retroceder en Jersón. La otra información sobre el conflicto ruso-ucraniano es que Rusia difundió un cronograma de evacuación de militares ucranianos en Mariupol. La fecha límite, dice Moscú, es este lunes, mientras que el gobierno ucraniano admitió hace dos días que actualmente no tiene posibilidad de enviar refuerzos militares en aquella ciudad. En tanto, Zelensky dijo que si la negociación con Putin fracasa, podría llevar a la Tercera Guerra Mundial. El ministro de Defensa de Rusia informó sobre una nueva serie de ataques con misiles hipersónicos contra varios objetivos militares en Ucrania. Esa cartera había confirmado el sábado por primera vez el uso de misiles Kinyal para destruir un depósito subterráneo de armas en el oeste ucraniano. Algunos de los títulos, otros de los destacados del diario Nacional, la palabra del ministro Domínguez. El ministro Domínguez el día sábado se refirió a la suspensión diferencial del 2% de derechos de exportación de harina y aceite de soja. Vamos a escuchar los anuncios del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez.
A los productores que se queden tranquilos, que la filosofía, el pensamiento y la acción de este ministerio es defender a la gallina de los huevos de oro de la Argentina. Ya al productor le están descontando el precio máximo. Y este es un beneficio transitorio que se suspende, que la administración de Alberto Fernández había otorgado en el mes de octubre del 2020 para lograr la estabilización del precio del trigo a niveles prebélicos y para facilitar que el trigo argentino no sea un elemento que incida y que afecte los productos derivados del trigo en la mesa de los argentinos.
Además, el funcionario volvió a descartar la suba de retenciones a otras exportaciones del sector.
El gobierno la viene descartando desde el primer día que yo asumí como ministro. Se los transmití a todos la opinión del presidente y el compromiso del presidente de no tocar las retenciones de maíz, de trigo, de soja y de aceite de girasol.
Ahí está la palabra del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez. Título del diario Nacional, las palabras del canciller Santiago Cafiero, quien expresó que las transformaciones requieren de la unidad de la coalición, consideró que las diferencias en el frente de todos en torno a la votación del acuerdo con el FMI en el Congreso no deben llevar a una ruptura al advertir que las transformaciones necesarias para modificar la realidad productiva, laboral y social del país requieren de la unidad de la coalición. En una nota de opinión publicada hoy, titulada Nos une la patria, Cafiero señaló que en un eventual quiebre de la alianza de gobierno también implicaría un divorcio muy grande de nuestra fuerza política en referencia al peronismo con la realidad que hoy viven los habitantes de nuestro país. Habló Eduardo Valdés, diputado nacional del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires, quien se refirió a la necesidad de unidad dentro de la coalición de gobierno del Frente de Todos y reflexionó al respecto del mensaje presidencial del día viernes. Eduardo Valdés.
Para construir la unidad hay que hincarle el diente al pensamiento, de eso no tengo nada, no tengo ninguna duda. Yo creo que estamos pasando momentos muy complejos dentro del Frente de Todos, pero fíjense que hoy se cumplen 9 años que el Papa Francisco, hoy lo entronizarían al Papa como sumo de los pontífices. Me gusta uno de sus principios liminares, que es la unidad es superior al conflicto. Y creo que eso es lo que debemos construir. Sabemos que está el conflicto, pero la unidad tiene que prevalecer. Y debemos saber convivir con el conflicto dentro de un espacio político. Por eso somos un frente donde tenemos que aprender a convivir con las diferencias. Porque sí, tenemos que contar cuál es el objetivo en común. Y el objetivo en común era derrotar las políticas neoliberales que desde el año de diciembre del 2015 a diciembre del 2019 se implementaron en nuestro país, que trajo el endeudamiento que nunca visto en el mundo, no solo en este país, en el mundo, que un país, ni el Fondo Monetario en su historia lo tiene, que un país se endeude por 51 mil millones de dólares de golpe, que solo al final fueron 45 mil, pero con una capacidad para devolverlo en 2 años, cosa que era imposible. Y bueno, nos tocó tener que resolver este tema. Tema quizás más complejo de la gestión, junto con la pandemia. Bueno, digamos que ahora relanzamos el gobierno. Este relanzamiento tiene que ser, sin lugar a dudas, con esta cuestión de los alimentos, de que no puede ser que los alimentos no sean accesibles a la mesa de los argentinos, a la mesa de los que nosotros representamos, terminar con esta corrida de la inflación que nos mata los contratos de alquiler. Creo que esta es la zanahoria que tenemos que ponernos juntos, los que alguna vez conformamos el Frente de Todos, y respetarnos nuestra diversidad. Creo que es eso, por eso me gusta traer ese apotegma francisquista, que la unidad es superior al conflicto.
Ahí está la palabra del diputado nacional Eduardo Valdés. Sabemos que está el conflicto, pero la unidad del Frente de Todos tiene que prevalecer. Habló el asesor del gobierno bonaerense, asesor, decíamos, del gobierno bonaerense, bien dicho, y sanitarista, Jorge Rashid, quien expresó que no creo en la fractura del Frente de Todos.
Lo que estoy mirando es algo que obviamente puede preocupar por los escenarios futuros, no por los escenarios actuales, porque, digamos, yo siempre creo que el Movimiento Nacional expresa miradas diferentes, miradas que pueden ser, digamos, absolutamente incluso confrontativas por momentos tácticos, y que nos ponemos de acuerdo y nos juntamos y nos aunamos como compatriotas en el Movimiento Nacional y Popular con objetivos estratégicos de patria, objetivos superiores. Y esto me parece que a veces se confunde porque creen que cualquier movimiento táctico es ya una fractura. Yo no creo en la fractura del frente. Fíjese usted, creo que los votos que pueden haber habido son expresiones de algunos posicionamientos, quizás los llamaría yo incluso apresurados para el 2023, donde vamos a ir a unas pasos generosas, donde nadie puede estar excluido, y donde si todos nos conservamos dentro del Frente de Todos, e incluso lo ampliamos, que es una propuesta que tenemos muchos de nosotros, tanto por derecha como por izquierda, que son términos que a mí no me gusta usar, pero si tenemos algunos sectores del lavañismo adentro, porque no tenemos a lavaña adentro, y si tenemos algunos sectores, digamos, que expresan un socialismo adentro, ¿por qué no lo tenemos el Partido Socialista adentro? Bueno, estas cuestiones que hay que discutirlas, hoy están dirimiendo de alguna manera la necesidad de que sí, el Frente de Todos se organice, se institucionalice y tenga una conducción que totalice, cosa que a veces nos cuesta, porque indudablemente el mayor aporte a este frente, que ha sido la visión estratégica de Cristina Fernández de Kirchner no llega a totalizar, y obviamente también tenemos una historia gobernante del presidente, donde el presidente toma las decisiones, como bien dijo la vicepresidenta, tiene la lapicera, y esto, digamos, tiene que de alguna manera organizarse en un conjunto de sectores donde no puede faltar el movimiento obrero organizado en su conjunto, que ha dado muestras de unidad fenomenales en el último tiempo y de apoyo al gobierno nacional junto con los movimientos sociales, y esto tiene que traducirse en una fuerza política que exprese esa amplitud a futuro, porque los dos escenarios, tanto el no pago como como la refinanciación, son dos escenarios muy duros para la Argentina después del vaciamiento, el atrocinio que produjo el gobierno macrista en 4 años.
Ahí está la palabra del médico sanitarista y asesor del gobierno bonaerense, Jorge Rashid, que no cree en rupturas dentro del frente de todos. Habló el secretario general de ATE Capital y secretario adjunto de la CTA, Daniel Tano Catalano, dijo que tenemos una memoria colectiva que no tiene la derecha. Es cierto, dijo, que hay una desmovilización que se perdió en la calle y que tenemos que pensar cómo salimos de eso para sacarnos de encima al FMI y pedirle también al gobierno de Alberto y Cristina medidas que mejoren la situación económica. Daniel Catalano, en diálogo con Radio Nacional Resistencia.
Nosotros pensamos que lo que no hay es un quiebre ideológico. Me parece que estamos en un quiebre respecto a la estrategia, pero el quiebre ideológico está. Nosotros seguimos pensando que, y militando por la justicia social, por los 30.000. Hay algo que ellos no tienen y que nosotros sí, que es una memoria colectiva, que nosotros nos plantamos frente al 2x1, que nosotros revertimos el policía del ALCA, que nosotros tenemos una posición absoluta respecto de los golpes de Estado, que nosotros tenemos un oxígeno en nuestro cuerpo que respira la democracia. Bueno, con eso ellos no pueden. Y entonces todo lo que planteen hoy, en base al proceso de debate que da nuestro espacio político, puede ser, pero nuestro espacio político no discute por izquierda. Y ellos día a día ven de qué manera me pueden cargar la vida de nuestro pueblo, de qué manera pueden quedarse con los recursos naturales, de qué manera se pueden quedar con su salud, con su trabajo, con su capacidad de producir.
Claro.
Y entonces toda la chicana que hace la derecha gorila, golpista, para mí entra en desvalor. Y lo más importante es que cada uno de nosotros y de nosotros toda la vida podemos ver a nuestros hijos a la cara, porque estuvimos peleando por sus derechos y no hicimos absolutamente ningún daño sobre esa situación, sino que lo hicimos para generar condiciones dignas de vida.
Ahí está la palabra del secretario general de ATE Capital, secretario adjunto de la CTA, Daniel Tano Catalano. 5:35 de la mañana en toda la República Argentina. Te estás levantando a las 5:35, 15 grados 2 en Córdoba, actualizando los datos, 15.2, humedad 73%, presión 966 decimal 1, viento del norte a 3 kilómetros, se mantiene igual, cielo cubierto, visibilidad óptima, máxima 24, cielo mayormente nublado hacia la mañana y tarde, por la noche nublado en Buenos Aires, querida Sonia.
¿Cómo me gusta esta cortina, Orellano? Tenemos en la ciudad de Buenos Aires el cielo mayormente nublado, 16 grados una décima de temperatura y 71% de humedad.
Bueno, esto es lluvia de primavera, ¿eh? Ya la vamos a poner enterita un día, ¿eh?
Bueno.
Así la disfrutamos, ¿eh?
Me encanta.
De Bebu Silvetti, tiene muchos años ya, muchos años. 5:36, bueno, seguimos ahora hablando un poquito de cultura, de música, si les parece bien. Sandra Mianovich dio comienzo a su programa el sábado pasado, celebrando el natalicio del cantautor rosarino Fito Páez, y repasó sus más notorias composiciones musicales. Pero también estuvo presente la creadora y directora de los premios Mercedes Sosa, Karina Erika Frasak, quien habló sobre cómo fue la creación de los premios, que según ella son un medio para motivar y creer en la música independiente, la cual es sumamente rica. La escuchamos.
Yo soy música, escribo obras musicales para niños, y en el año 2012 me presento a los premios nacionales. Por supuesto, música independiente, autogestiva, productora, aguatera en el escenario y todo lo que significa ser autogestora. Y en el año 2012 compito contra 40 dramaturgos en los premios nacionales, en el cual vos, Sandra, eras jurado.
Sí, no sé, me acuerdo.
Y salió mi obra premiada con una mención que se llamaba Un circo de milagros. Si bien es cierto, eso no me cambió mucho y seguí siendo autogestora, productora, sí me cambió a nivel personal como sentir una autorrealización. Me ayudó mucho para mi autorrealización y para mi carrera artística, si se quiere, pero personal, ¿no? Esa validación propia de que lo que yo hacía estaba bien. Vengo trabajando en un grupo de músicos que es UMITA, que es la Unión de Músicos Independientes Tucumán Autoconvocados. Como la UMITA que se come, bueno, esta es la UMITA donde peleamos. Y en el año 2016-2017 presenté una ley para que los músicos tengamos en Tucumán, los músicos independientes, los de acá, ¿no? Esos que vos hablás, que hacemos muchas cosas por tener un lugar. Y la ley fue aprobada, pero el gobernador, como no lo quería el legislador que la presentó, la vetó. Y a mí eso me generó una gran controversia interna. Yo, que soy puro amor y paz y que despertar de la conciencia y todo lo demás, me generó una mala sangre, me generó un enojo. Pero no hay enojo que no venga con una buena transformación. Y en ese mismo momento que pasa todo esto, yo digo, ¿qué otro lugar puedo hacer si desde el gobierno, si desde este lugar la gente no nos escucha, el gobierno no nos escucha, nadie nos quiere dar una mano para que nosotros seamos profesionales, para que podamos vivir de esto, ¿no? ¿Qué posibilidades habrá de que yo me pueda comunicar con Fabián Matus y decirle de esta idea que tengo de los premios? Y bueno, y me contacta, Fabián me dice, Cari, metele para adelante, te doy toda la derecha para que lo hagas. Y comenzó los premios Mercedes Sosa.
Ahí está la palabra de Karina Fraczak, directora y creadora de los premios Mercedes Sosa, en diálogo con nuestra queridísima Sandra Mianovich. Quien estuvo de visita en Paso de los Libres fue Ignacio Copani, contento de volver a Libres, porque hace mucho que no la visitaba. Copani, en la previa de su participación en el festival homenaje a los 70 años de LT12 Nacional General Madariaga Paso de los Libres, comentó sus expectativas ante la actuación y también las sensaciones que le genera volver a Paso de los Libres. La palabra de Ignacio Copani.
Sí, sí, ha habido, ponele, por el mes de octubre y noviembre, había vuelto después de, como decía la canción de María Elena, después de un año bajo la tierra. Sí. Y lamentablemente, bueno, después recrudeció, ¿te acordás? El tema de las nuevas olas y todo esto, entonces me tuve que aislar otra vez. Y recién hemos retomado los recitales hace unas pocas semanas, así que con mucha expectativa muy buena para regresar a Paso de los Libres, que hace años que no voy.
¿Cómo te trató la pandemia? Contame.
No, como todos, horrible. Uh-huh. Horrible por donde lo veas, decir, digamos, la autorreferencia directa, pero sufriendo mucho por los pibes y pibas de todo el país, de todo el mundo y los de mi familia. Sin sus recreos, sin su vinculación con los demás chicos, los adolescentes sin sus primeros besos, sus primeros desencuentros. Fue muy triste. Y por lo menos ahora vemos un horizonte, vemos una perspectiva distinta gracias al esfuerzo del pueblo y del Estado con las vacunas. Podemos decir que estamos en... Yo no sé si en días de que se termine para siempre o tendremos que convivir con esto por mucho tiempo más, pero sí en días de que desaparezca el peligro del colapso del sistema de salud y de lo que, bueno, tenía de tanto dolor a todo el mundo. Pero no, la pasé muy mal, no tengo nada para rescatar. Mirá que artísticamente me la pude bancar con, sí, con los streaming y esas cosas, pero no me deja nada positivo, ni siquiera como ciudadano, viste, la expectativa, claro, que muchos teníamos de que el mundo el día después iba a ser
mejor,
un poco más justo, de que algunos egoísmos iban a aflojar, y realmente no lo percibo así, al contrario, te diría.
Ahí está la palabra de nuestro querido Nacho Copani, ¿eh? Le mandamos un abrazo grandote a Nacho, gran laburante, gran laburante. No la ha pasado bien, dijo, durante la pandemia. Seguimos haciendo nuestra recorrida federal. La Unión de Docentes de La Rioja manifestó su desacuerdo con el 52% de aumento salarial docente acordado, el cual será pagado en 6 tramos. Habló el titular del gremio local, Daniel Domínguez, quien dijo que esta negociación paritaria de amiguismo perjudica al colectivo docente. El diálogo con LRA 28 Nacional La Rioja.
Bueno, nosotros obviamente que eso no lo podemos aceptar, estamos desconformes, estamos, es mamarracho, es una desprolijidad lo que se ha hecho, es un atropello a la docencia riojana por parte del gobierno y del sector provincial, obviamente, que no representa la cantidad de gente, no representa a todo el colectivo docente de La Rioja, y bueno, esta negociación públicos de a mínimo está perjudicando evidentemente a, no solamente a Uber, sino como le decía anteriormente, a todo el colectivo docente de La Rioja, porque realmente los montos que se manejan o que se dieron a la luz son lamentables, están todos por debajo del nivel de pobreza, es la peor provincia en la República Argentina en materia salarial docente, y bueno, por eso las cosas están así. Y realmente nosotros muy preocupados, así que bueno, esos actos, estos despropósitos, diría yo, que tienen con Uber, no solamente con Uber, sino para la justicia, están incumpliendo, es de terror, para ponerle un título.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Con 44 de la mañana, 15 grados 2 en Córdoba, 73% de humedad, cielo cubierto, máxima 24. Sonia, querida.
Vamos a agradecer, si te parece, Claudio, mensajes que han llegado a nuestro WhatsApp hoy. Bueno, me parece que el lunes nos encontró más unidos que nunca. Estamos todos en modo otoño, así que gracias enormes. Por ejemplo, a Graciela, nuestra amiga panadera de Mendoza, dice Sonia, Claudio, saludos desde Mendoza. Gracias por la compañía de siempre. Abrazos. Bueno, una de las históricas también de nuestras madrugadas, Graciela. Así que es un placer acompañarte.
Abrazo, Graciela.
Sonia, buenos días, Córdoba. Buenos días, La Plata. Hermoso fue escuchar a la Sole con esa canción invitando a conocer a Arequito. Esas canciones descriptivas que nos hacen pasear por esos lugares. Gracias, gracias. Como siempre, y pregunto, Claudio, ¿no se nota que gritaste el gol de Boca? Porque tu voz está intacta.
Ah, no sabés cómo lo grité. Eso porque tengo, qué sé yo, no sé qué tengo adentro, pero no sabés cómo lo grité.
Porque usted sabe usar su herramienta de trabajo, Arellano.
Totalmente, es que sabe gritar también.
Claro. Beso para hoy, o si no golpear la mesa como hice yo, pero
o,
claro,
golpear la mesa
teniendo en cuenta que es de vidrio. Olga de General Pacheco, con su mensaje.
Abrazo Olga querida.
Hola, querido Sonia, Claudio, feliz inicio de semana, los saludo con el afecto de siempre, queridos amigos del Diario Nacional, nuestro diario compañero. Besitos, Guillermina desde Córdoba.
Abrazo, Guille.
Buen día, Radio Nacional, dice Ángel desde Puerto Iguazú. Saludos y abrazos al amigo de Misiones entonces. Gracias por acompañarnos. Arriba los de las 5, Nacional, mi querida radio. Fuerza, Sonia, Claudio, nos dice Julio, nuestro amigo desde Corrientes. Buen día, Sonia, Claudio, equipo de Nacional. Feliz comienzo de otoño y que el árbol de sus vidas sea renovado con hojas llenas de fe y mucho amor. Luis González de Pago de los Deseos. departamento Saladas, en la provincia de Corrientes.
Muy bien, un abrazo al amigo.
Antonio de Caseros, como siempre, nos acompaña también. Claudio, buen día, Sonia, Claudio, soy Miguel de Chascomús, que tengan una excelente semana. Contento por el triunfo de Boquita, dice.
Bueno, yo también.
Buen día, amigos. Amanecer nublado en Carmen de Patagones. Muy buena semana. Abrazo, dice Eduardo, nuestro amigo del sur de la provincia de Buenos Aires, Claudio.
Bueno, muchas gracias, querida Sonia. 5:47. Seguimos aquí en el Diario Nacional. Todavía tenemos algunos audios. Nos vamos a Comodoro Rivadavia, si les parece bien, para escuchar a Carlos Gómez. Carlos Gómez es secretario adjunto del Sindicato Petroleros Privados de Chubut, quien dio cuenta que se homologó el acuerdo salarial firmado el 8 de marzo. Tiene que ver con la paritaria de los petroleros, el diálogo de Carlos Gómez con LRA11 Nacional Comodoro Rivadavia.
El plan de acción y el plan de lucha de todos los sindicatos petroleros inicia el 7 de febrero con medidas de acción directa. Se dispara la conciliación obligatoria, se obliga a las operadoras, cámaras empresarias a sentarse en la mesa de la negociación para definir justamente el planteo paritario que habían comunicado todos los gremios del país, con la particularidad que en el caso del gremio de Chubut, Jorge Loma Ávila solicitaba que se garantizara en esta reapertura de paritarias el mínimo convencional. Así que todos los gremios apoyaron esa moción de Jorge Ávila y se firmó la paritaria después de un mes de negociaciones, y en buena hora que en menos de una semana el ministro de Trabajo haya homologado este acuerdo, porque a partir de hoy todos los compañeros de comisión directiva, todos los delegados personal van a poder hacer el seguimiento interno administrativo de qué manera cada empresa prepara la liquidación de haberes con la actualización del 20% con estos haberes del mes de marzo, y fundamentalmente fiscalizar todo el cumplimiento del trámite interno entre contratistas y operadoras para que las operadoras dispongan la ayuda financiera que corresponde para que cada una de las empresas contratistas puedan efectivizar el pago del alcance de esta paritaria.
Ya nos vamos ahora a la provincia de Catamarca. Comenzó la semana de lucha contra la tuberculosis. La doctora Maricel Monge, referente del Programa Provincial de Control de la Tuberculosis, se refirió a la situación en esa provincia, en Catamarca, al señalar que muchos casos han salido a la luz debido a la pandemia y otras enfermedades respiratorias, y nos damos cuenta que la TBC todavía existe y está entre nosotros. El diálogo de Maricel Monge con LRA 27 Nacional Catamarca.
Principalmente la vía de contagio es de persona a persona a través de las gotitas de saliva que se encuentran cargadas por estos bacilos que les comentaba, cuando se produce la tos en el paciente, y la expectoración es lo que es la vía de contagio principal que tenemos.
Claro.
Y los lugares sellados, pocos ventilados, aumentan el riesgo de contagio, lógicamente.
Exacto. Muy parecido, digamos, bueno, como se contagian estas enfermedades, ¿verdad? No tener esto de estar muy cerca, ¿no? Cuando uno está enfermo, no tomar estas prevenciones, ¿no? A veces de usar el barbijo, que ahora es más fácil usarlo o más común, ¿no? En otro momento de la vida nadie lo usaba, entonces era mucho más fácil enfermarse, ¿no? Contagiarse.
Claro, era más fácil el contagio, pero bueno, ahora con el tema COVID, el tema que tenemos todas estas medidas de prevención, o sea, estamos también teniendo menos contagios, pero a la vez muchos casos han salido a la luz debido a todo esto del tema de la pandemia.
Claro,
que
claro.
Nos ha permitido descartar COVID, otras enfermedades respiratorias, y nos damos con que la TBC todavía existe y está entre nosotros.
Mira.
Así que tal es el caso en la provincia, que hemos detectado un aumento de números de casos.
Mira.
A lo que vamos en el año ya tenemos 8 casos nuevos contactados, que es muchísimo en comparación a años anteriores, ¿no?
Claro.
Que costaba quizá diferenciar o diagnosticar esta enfermedad, que por ahí no se la tiene tanto en cuenta, o que creemos que no existe, o que ya no está entre nosotros, que está erradicada, pero no es así.
Bueno, de la provincia de Catamarca, ahora nos vamos a la palabra de María Laura Villa, del Archivo Provincial de La Memoria en diálogo con Radio Nacional Córdoba. La memoria sigue andando. En el marco del mes de la memoria se presentó el trabajo de memoria colectiva denominado Memorias para seguir contando. En tanto, la integrante del área de comunicación y cultura del Archivo Provincial de la Memoria, María Laura Villa, se preguntó cómo contarles el horror a los estudiantes. Esa fue la orientación y queremos contar experiencias que nacen de esa pregunta. María Laura Villa dialogaba de esta manera con la Radio Pública de Córdoba.
Memorias para seguir andando es una publicación que lo que permite y lo que tiene la intención es de contarles los 15 años de experiencia que tenemos trabajando en la pedagogía de la memoria. Uh-huh. Pedagogía de la memoria es algo que se fue conformando a través de todos los sitios de memoria del país, y acá en Córdoba nació un poco del trabajo que trajimos a los sitios quienes veníamos de los organismos de derechos humanos en una experiencia que había hace unos años antes de que se saliera la ley de la memoria, que era el espacio de formación Vivimos en el País de Nunca Más, en donde familiares de hijos y expresos y abuelas y sobrevivientes, bueno, se ponían en discusión, en diálogo sobre cómo salir a contarle a las escuelas, cómo contar el horror. Era hace 10 años la pregunta que nos hacíamos los trabajadores, los militantes en ese momento de memoria. ¿Cómo contar el horror a los estudiantes? ¿Cómo los docentes? ¿Cómo compartir herramientas para no caer en el horror que fue el terrorismo de Estado en Córdoba y en el país?
Ahí está la palabra de María Laura Villa, del Archivo Provincial de la Memoria, en diálogo con LRA7 Radio Nacional Córdoba. Habló el técnico del INTA, Dante Carabajal, en diálogo con Radio Nacional Catamarca. Dijo que el higo es un nuevo polo de desarrollo agropecuario. Detalló las bondades del fruto y su gran potencial para el desarrollo económico local agropecuario. Dante Carabajal, técnico del INTA, dialogaba de esta manera con Nacional Catamarca.
El higo es excepcional porque, bueno, viste que se habla mucho de lo que es su poder digestivo, energizante, es diurético, antiinflamatorio, su alto contenido de fibra le da esas características. Después lo que, si vos lees cualquier bibliografía, aporta el higo seco, aporta potasio mucho más que la banana, o sea que si de repente, en vez de esos jugadores de tenis, me imagino, le da un higo y es mejor que reponen una enorme cantidad de potasio con menos consumo, ¿no? Y muchísimo potasio. Aparte, bueno, los polifenoles que son digamos, propensos a asociarlo con las propiedades anticancerígenas, ¿viste? Así que tiene una enorme potencialidad cuando más se conoce los beneficios del higo, ¿no? Sí. Aparte que es una delicateza, digamos, un higo fresco, seco, es un manjar realmente y mucha gente lo busca, sí. Nosotros tuvimos mucha pregunta y asistencia de productores mendocinos que tienen, viste, toda una tradición en exportación de fruta seca, básicamente ponerle el ciruelo, el ciruela daya, y bueno, después tiene otros productos, los duraznos, todo desecado, porque la industria, son industrias exportadoras que le están pidiendo que le incremente la cantidad de higo, así que ya sea por genética que viene acá la experimental, para nutrirse además de las condiciones de manejo, de las plantaciones, de la poda, de la cosecha, vienen con una demanda, digamos, concreta, un mercado que necesita para exportar.
El diario de Nacional por Nacional.
Adentro.
Eso, adentro. Adentro del arco de River, allá. ¡Hey! 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 Como dice el gato bueno, este es un gato bueno, ¿eh? Leandro Barbieri, que si estuviera vivo estaría contento por el triunfo de Newell's, quiero decir, porque él le dedicó alguna vez una canción a Newell's All Boys de Rosario, el Gato Barbieri, ¿eh? Chelo, buen día, Mariana, buen día.
Buen día, hola, Claudio, buen día. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Buen día, bien, Sonia.
Hola, hola, hola.
Buen día, buen día.
Buen día.
¿Qué cuenta, día. Claudio? ¿Cómo anduvo? ¿Estás contento, me imagino?
Claro, Chelo, para no, para
sí,
no.
Sí,
para
sí,
no.
Sí, sí, sí.
Para
sí.
no. Está truco. Bien.
El triunfo siempre pone contento a la gente
gran
de
triunfo.
Newell's.
Goles son amores. Ayer gente, había sí. un... Había un compañero suyo, querido sí. amigo mío, productor sí. de radio de hace mucho tiempo en Del Plata, que usted lo conoce, don Oscar Slotogora, diciendo
sí.
que éramos un equipito, que nos vamos sí. a defender.
No, pero Newell's es un equipo grande, ¿cómo va a decir
me dijo, eso? Me dijo eso, Slotogora, entonces yo le dije, mira, a llorar al campito, Oscar, a llorar al campito, goles son amores, chau. Sí, está la discusión, sí, se acabó sí. la discusión ahí.
Sí, sí, así finalmente está este tema del clásico rosarino entre Newell's y Rosario, ¿no? Que siempre finalmente Newell's cuando lo gana, son esos partidos que hay que ganar siempre, ¿no, Claudio?
Claro. Exactamente. Digo, a ver, hay explicaciones, está bien, me podrás decir que River jugó bien en primer tiempo, sí, jugó
ah,
bien.
River decía usted, disculpe.
No, yo hablo sí. de River Boca.
Ah, perdón, no, no. perdón.
Oscar Slotogora es hincha de River como usted, así
ah,
que
sí,
bueno.
igual que Mariana. Sí,
todavía, es... todavía se quejaba.
¿De qué?
Pero no me ponga excusa, Oscar es un tipo no. inteligente, al que quiero mucho. Sí. Estaba frustrada la gallina, la verdad, ayer. Bueno, entonces le contesté bueno, como sí. le tenía que contestar.
Está bien, nada más, simplemente... pero de vez en cuando se dan esos partidos.
Sí, obvio.
Pero
obvio.
Estuve viendo algunos partidos de los superclásicos que se disputaron.
Fueron hasta... todos muy buenos, ¿eh?
Medio amarrete todo, ¿eh? Pocos
no, no,
goles,
no, 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 Estudiantes de Gimnasia no fue tan amarrete.
No, más o menos. Gimnasia, la verdad, hay que felicitar porque ganó ese empate en el último
Por favor,
minuto.
Felicítela porque sí. la Tana le va a agarrar un botellazo y no, se lo va a estar
Muy
la
bien, muy bien, el gol del segundo final fue, ¿eh?
Que la tiene enfrente, ¿eh?
Impresionante, impresionante.
Sí, impresionante el golpe en la mesa que dio Sonia cuando pegó el tiro en el travesaño.
Sí, sí,
la y los cinco que... golpes que di después cuando hicimos el gol. Lo olvidándome mereció, que la mesa es de vidrio.
Lo mereció más Gimnasia el partido.
Sí,
¿eh?
Sí, por supuesto.
Pero bueno, estuvo lindo un fin de semana lleno de fútbol.
Yo celebré el gol de Gimnasia porque al ganarle a River sí. estamos punteros.
Claro. Claro, muy bien, así que están contentos, ¿eh? La verdad vi mucha gente contenta, tiraron ayer unos petardos, ahí se me asustó.
No, no sé tanto como eso, no, pero sí. puedo asegurarle que el gol lo grité, retumbó todo Rodríguez Peña al 1600.
Muy bien, muy bien. Bueno, felicitaciones a todo el pueblo Ceneix, ¿eh?
Muy bien, Chelo, usted es un caballero.
No, faltaba más.
No esperaba otra cosa de usted.
Y muy bien por Battaglia, ¿eh? Que tiene esos frentes internos abiertos ahí, Riquelme. Sí. Muy bien. Se ganó, le ganó a River en cancha de River.
Se consagró ayer Rossi como gran arquero de Boca.
También, la vez pasada Rossi le echan la culpa, esta vez fue el héroe. Así
fue
que felicitaciones.
Exactamente. Bueno, nos persigue en los segundos.
Sí, del top.
No.
Chao, Claudio.
Somos tu voz. Y tus sentidos
llegamos donde nadie más llegará.
Es Radio Nacional, Nacional, Nacional. Es mucho más. Somos todo, somos todo, somos todo.
Panorama Nacional. El país en una sola radio.
Bienvenida, bienvenidos, bienvenidos al Panorama Nacional de la Radio Pública. Aquí estamos para acompañarlos hasta las 7 de la mañana, ¿eh? Acompañarlas y acompañarles con toda la información a través de la radio más potente de la República Argentina, ¿eh? Déjeme saludarlo bien a Claudito Orellano y a Sonia Ferraris, que el top nos partió al medio. Un beso grande, ¿eh? Y buen programa mañana. Mariana Gil Laborde, buen día.
¿Cómo le va?
Bien,
casi no arranco.
Nos atragantamos ayer con esa pepa, ¿qué va a hacer?
No, no. Todo bien, todo bien. ¿Sí? Y bueno.
Esos goles, ¿viste? Sí. Que uno dice, ¿por qué ese gol? Estaba medio para empate la cuestión, me pareció, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, ¿qué va a
hacer? Bueno, pero errores a veces hay que levantar.
Está bien, felicitaciones a todo el pueblo sanense, como decíamos recién, han ganado, y en ley, y con tanto público que la cancha estaba llena, ¿eh?
Sí,
así que
sí,
una
sí.
muestra también de carácter. Un buen fin de semana se ha pasado. Siempre la recomendación, Marian, que hacemos a nuestros oyentes, oyentas, de seguir yendo a vacunarse, importante, de seguir manteniendo las medidas de precaución, de prevención y de la higiene. Y sobre todo, ventilar, los espacios, ir en el auto, si vamos en varias personas, bajar las ventanas.